Esto es Juárez by Night, el Círculo Interno, un podcast sobre Vampiro la Mascarada y el mundo de tinieblas.
Bienvenidos a una emisión más de Juárez by Night, el Círculo Interno, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Aidan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado por Eric.
Buenas noches, un placer estar aquí.
Que está muriéndose de risa, quién sabe por qué. Rod.
¿Qué onda, Aidan? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Y Adolfo?
Ah, qué bonito estar de vuelta. Buenas noches a todos.
Ya tenía rato que nos habías abandonado.
Sí, mucho trabajo.
Todo sea por el todopoderoso dólar, literal.
Se volvió literal. A reunir la Santísima ya estamos, Trinidad.
Ya estamos todos aquí. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar, antes de meternos más adentro y más, ¿cómo por así decirlo? En lo más esotérico de lo que es los temas de Vampiro la Mascarada y cosas más pesadas, vamos a hablar primero que nada de, como dice el mismo libro, los otros, es decir, los antagonistas, los rivales, los enemigos a los que se puede enfrentar un vampiro cuando se mete en el mundo de la noche. Entonces, hay varias categorías. Primero vamos a hablar así, ¿qué les parece? Mejor dicho, si hablamos primero en grandes rasgos de todas las categorías que hay, y luego hablamos de lo que es así como que un poquito de cada uno de ellos. ¿Todos de acuerdo?
¿Va? Sí, correcto.
Muy bien. Entonces, primero que nada, lo que se va a enfrentar, o lo que es más lógico que se enfrente un vampiro cuando anda haciendo sus cosas en la noche, es que se enfrente a los humanos, o los, o como se lo llama el libro, perdón, los cazadores de brujas, ¿no? Todos aquellos que se van a poder parar enfrente de un vampiro y decir, ¿sabes qué? Bájale a tu cotorreo, vamos a hasta aquí llegas, ¿no? Además de eso, hay hombres lobos.
Exacto. Aquí es por ley que se van a topar hombres lobo. Entonces es algo muy son como que depredadores naturales de los vampiros. Bueno, no es cierto, son los que le hacen bullying a los vampiros. O sea, sí.
También tenemos magos.
¿Como Harry Potter?
Como Harry Potter, cállate.
Yo creo que mi personal favorito es los magos, ¿no? O sea, los hombres lobo, pues sí, todos tenemos un lugar especial en nuestro corazoncito para los lobos.
¿Porque todos somos furros en nuestros corazones?
Muy en el fondo, lo negamos, pero pues ya sabes, a todos nos gusta algo. Pero yo creo que mis preferidos son los magos. ¿Por qué? Porque el mago es el que se puede alcanzar con dedicación. Yeah. El que nos puede llevar a los seres mortales un poquito más arriba.
Porque te brillan los ojos y estás llorando.
También están los changelings o las hadas. Los fantasmas.
Oye, pero eso, los changelings están súper mal afamados, ¿no? Porque dimensionas hadas y te imaginas así, pues, como
campanita.
Ahorita que hablemos de las hadas, vamos a ver por qué el término sí está medio emasculante, pero al mismo tiempo también está muy padre, muy interesante. Y cómo es esta, es una tergiversación.
Muy a pesar de la pinta, digo, para los que no lo conocen, muy a pesar de la pinta metalero de 2 metros que Rod tiene, yo estaba muy seguro en mi corazón de que él iba a salir a defender a las hadas.
Sí, porque es uno de mis juegos favoritos.
Sí, pues de hecho él jugó Changeling, ¿no? Con Julio. Julio, un saludo.
Roleaba al poderosísimo Iceberg.
Exactamente. No, y es un juego muy interesante, pero precisamente deberías de saber que, como tú ya jugaste, que las percepciones que pueden tener de un hada, y es una cosa que hace muy bien World of Darkness, es cambiar las percepciones y las ideas de lo que puede ser un concepto muy sencillo, y lo hace más complicado, ¿no?
Y como lo hemos visto en Vampiro, que yo creo que al final es una concepción completamente diferente a lo que la cultura general nos ha dado, lo hace muy completo, muy complicado, y pues digo, a pesar de que han visto mucho en mi ausencia, pues sabemos que es algo bastante complejo.
Así es. Y bueno, también tenemos fantasmas y demonios.
Ay, fantasmas. Platicamos de ellos en La Mano Negra, ¿verdad?
Sí, platicamos un poco de ellos cuando estábamos ranteando sobre La Mano Negra. Y hablamos del mundo de los espíritus un poquito. Y bueno, hay muchas otras cosas más que va a haber en el World of Darkness, sobre todo en el nuevo World of Darkness, en la segunda iteración de este mundo, en el que también incluyen los que se llaman los Prometeans o los creados, que son esta idea de
los golems.
Criaturas tipo Frankenstein o golems o estatuas con vida. Olvido el nombre del juego ahorita en este momento, que son puros monstruos. Literal, o sea, monstruos tipo dragones y krakens y tiburones de las profundidades.
Y no olvides a tu personal favorito, momia.
Ah, las momias.
Tienes el libro, yo vi el libro en tu casa.
Nos debes una narración de momia.
No, jamás en la vida.
Vi un screen de
jamás en la vida.
Por eso ese libro y yo lo narro.
Las momias, las.
Bueno, ¿y por qué lo compraste?
Por tonto.
Ah,
okay. No, lo vi por tonto.
No, lo pudiste haber dicho por colección y no, hubiera funcionado.
Pero... ¿Exceso de vitamina P?
Sí, exactamente. Y bueno, vamos a hablar, vamos a meternos poquito en el campo de lo que son los cazadores de brujas o los mortales que se pueden enfrentar con los vampiros. Primero que nada, y voy a ir de lo menos a lo más. Primero que nada, tenemos a lo que son los criminales, es decir, todo aquello que implique un acto criminal. Díganse vendedores de drogas, pandilleros y demás.
No narrar momia.
¿Podemos seguir con el tema?
Sí.
Gracias. Todo lo que implique ser un acto criminal, de alguna manera u otra va a tener relación con los vampiros, porque es una de las maneras más fáciles de conseguir un efectivo y conseguir recursos que no entran en el gobierno, en la hacienda, en... que no es tan fácil de rastrear, y obviamente los vampiros van a querer meter sus manitas ahí para no evitar ser rastreados por el gobierno, ¿no? Ya de ahí en adelante están cosas como el Arcanum, que es un grupo de estudiosos que más que ser antagonistas se van a meter mucho en conocer o en aprender de lo que son los sobrenaturales y usar el conocimiento como un algo académico. Esto, para los que ya alguna vez han leído las crónicas vampíricas de Anne Rice, esto es básicamente la Talamasca. Si recuerdan esa organización, que es una organización que simplemente se encarga de coleccionar artículos usados por
sobrenaturales,
o que están encantados y manejan brujos y demás, ¿no? Es muy interesante. El Arcanum es simplemente un aspecto de un grupo, es como más para llevarlo por la idea de gente que quiere aprender y conocer y cómo se va a tergiversar la información, porque obviamente los clanes y los vampiros y todos los sobrenaturales pues no van a compartir la información tan fácilmente. De hecho, una cosa muy interesante del Arcanum es que casi todas las... el Arcanum es de las pocas organizaciones que aparece a través de todas las líneas de juegos que hay en el World of Darkness, pero aparte casi todas las líneas de juego tienen un equivalente. Si no es el mismo Arcanum, tienen un equivalente, una organización que se encarga nada más de estudiar, que está consciente de los sobrenaturales y se encarga de estudiarlos específicamente.
Es como hablando comparación de política. ¿Vieron Godzilla aquí todos?
No, yo todavía.
No, desde la primera, del 2014.
Sí,
¿la primera?
No, o sea, la primera de la más nueva.
De la primera gringa.
Sí, gringa. Hay una organización Hay una organización que se llama Monarca, que se encarga de estudiar a los monstruos y de contenerlos.
¿Hace cuenta?
Más o menos hace una comparación ahí.
Lo mismo. Después de eso va a estar, y durante mucho tiempo estuvo solamente lo que se conocían como los agentes del las agencias del gobierno, como pudiera ser la CIA, el FBI, la División de Asuntos Especiales, que en inglés es Special Division Affairs, o por decirles en inglés, SAD. La división triste, es un chiste, pero está muy padre. Y está muy padre porque supone que dentro de esa organización está un chavo que tiene un mapa sobre como una pirámide de cómo está la organización de lo sobrenatural, y viene de todo, ¿no? Viene de que una tribu de hombre lobo por aquí, unos magos por acá, vampiros por allá.
¿Esa pirámide es oficial o
es? Sí, es oficial dentro del vampiro, dentro del mundo de los Darkness, pero está toda mal. Y el chiste es que tú la ves y dices, está súper mal, ¿no? Pero aparece Lucifer y los Illuminati.
Y es lo que piensan esas instituciones.
Ajá, y es lo que piensan esas instituciones. Y esto va a cambiar muy radicalmente, en particular es una cosa que a mí me gustó mucho, porque después del 2004 y para la quinta edición de Vampiro la Mascarada, se va a transformar esto a una cosa que se llama el proyecto First Light o Primera Luz, que es lo que dentro del juego se va a conocer como la Segunda Inquisición, que no es otra cosa más que, como dijo Adolfo muy elocuentemente antes de que empezáramos ahorita, todos los gobiernos se pusieron las pilas, se coordinaron y, ¿cómo dijiste? Te vamos a prestar esta fuerza de...
Fueron con el Vaticano y dijeron, oye, como que nos tiras paro, y el Vaticano dijo, no, pues siempre sí.
Y les prestamos, ¿qué? Una fuerza de gente súper entrenada y súper...
Entrenada, equipada, con conocimientos y que ha existido desde el principio de los tiempos para molestar a lo sobrenatural.
Qué padre, ¿no? Y vamos a darle con todo. A mí les digo, a mí me gusta mucho porque en todos los manuales de vampiro, hasta la quinta edición, siempre aparece esta idea de que, ah, el gobierno sabe, pero conozco muy pocos narradores que lo manejen como una, ¿cómo te digo? Como una...
parte de sus crónicas.
Sí, sí, como parte de sus crónicas.
Yo quería mencionar eso, porque sí, yo he jugado por lo menos con 4 masters diferentes de vampiro, y sí es como que... al final, esta idea de... como que muchos masters se pierden en esta idea de la mascarada, porque, o sea, sí vamos a respetar la mascarada, pero absolutamente nadie sabe de nosotros, ¿no? Entonces, ajá, como que la idea de que algún personaje con poder humano sepa, o sea, ya damos por hecho de que cuando el humano sabe es porque el humano está involucrado de alguna manera, ¿no?
Ajá, o es un ghoul de alguien más, o es
pariente, es pariente, un mago, de hecho, una vez, o algo.
Cuando todavía jugábamos, nos pusimos a platicar ahí, Aiden y yo, y nos dimos cuenta que en realidad la criatura, en el World of Darkness, la criatura menos común, es el humano.
Es el humano común.
El humano común, porque existen los que están, los que le llaman los despiertos. Ajá. Los que tienen cierto tipo de conocimiento o contacto del mundo sobrenatural.
Ajá.
Y los que no tienen ningún tipo de contacto ni conocimiento son los menos.
Los menos, ajá, es muy raro, ¿no? Sí, es bien raro, digo, y nunca se me ocurrió. De hecho, ahora que he estado pensando en cómo vamos a jugar Vampiro Quinta Edición, pronto, lo juro, estaba pensando en que sería chido tener la división de First Light en México y algo así como la PGR, pero contra vampiros.
Y que sirva.
Y me estoy imaginando que va a ser así como que dirigida por el santo, ¿no? O gente santo, y gente Blue Demon.
Por Carlos Trejo.
No.
Primero muerto, vato.
No, dirigido
por Carlos Trejo, güey.
No. Todavía acabo de poner un post al respecto de eso en Facebook. ¿No lo viste?
Yo creo que me puedo hacer un personaje inventado así, literalmente sacado del lugar más superficial de mi imaginación. Mm-hmm. Y va a tener más credibilidad que Carlos Trejo, vato.
Es que si nos ponemos a pensar, Carlos Trejo puede ser una herramienta maravillosa para una crónica de vampiro. Exacto. Cumpliría el mismo rol que cumple Mr. Satán en Dragon Ball.
Ah, bueno, pues a lo mejor sí, en ese sentido. Pero mientras tanto, hashtag Team Adame.
¿Has escuchado? ¿Has visto la película esta de... la de Now You See Me?
Sí.
¿Sí la has visto esa
película? Sí, me encanta.
Bueno, Carlos Trejo vendría a ser como el personaje de Morgan Freeman. Podrías usar eso en una crónica.
Pero el personaje de Morgan Freeman sabía lo que hacía. Sí. Carlos Trejo no creo.
No estoy spoileando la película.
A los que no han visto Los Magos. ¿Se llama The Magicians?
Se llama
Now You See Me. En español los ilusionistas.
Está muy padre las dos películas. La segunda está un poquito más
floja.
Más floja.
Pero está muy padre.
Y la primera.
Es que la una es la que tiene el plot twist.
Creo que lo que pasa con la dos es que tienes que tener esta. Hay muchas partes en las que no se ven en cámara. Uh-huh. Que son parte. Que después cuando te hacen el reveal.
Son fundamentales.
Están fundamentales. Y en la primera, todos los tomos que están en la cámara suceden. Y cuando te hacen el reveal es importante.
No lo viste porque te apendejaste. Porque
bueno, tonto. Gente, vean esas dos películas. Now You See Me.
Hablando en rol, ¿qué tipo de magos serían ellos?
De hecho, ellos no serían magos, son ilusionistas. Son como los magos de... ahorita lo platicamos de los magos, pero son los que son los magos lineares o los magos... No sé cómo se llama la traducción. Es Hedge Wizards. Es magos de ejes o magos liminales. O sea, están... pudieran ser magos, pero no lo son.
Estás... ¿neta usaste el concepto liminal?
Sí, o sea, mal, muy mal. Liminal en el sentido de que están al borde de...
liminal es un concepto muy pesado.
Del paso, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
A punto de pasar, pero bueno. Y finalmente está uno de mis aspectos favoritos, que es la Sociedad de Leopoldo, que en teoría del juego de vampiro es lo que quedó de la Inquisición después de que se acabó la Inquisición, después de que la misma iglesia dice, ¿saben qué? Ya como que esto de los brujos y los vampiros y esto es puro... puras patrañas, entonces vamos a dejar ahí, pero un grupo de creyentes sigue la Inquisición desde las sombras, le llaman la Sociedad de Leopoldo, fundada por uno de los primeros inquisidores o los más importantes dentro de World of Darkness, que es la sociedad, Leopoldo de Murnau, y tiene sus, ¿cómo se llama? Sus monasterios, sus recursos desplegados por todo el mundo. Y está bien padre. En el libro de Vampiro de tercera edición te platican que el que estaba hasta ese entonces en esa tercera edición era un señor que se llamaba, un viejito que se llamaba Monseñor Carpacho, Y Monseñor Carpacho era el supremo inquisidor y ese vato no creía en la inquisición, no creía en la tortura, perdón, porque él decía una cosa bien fácil, ¿no?
Amelio Vittore, ¿no? ¿Eh? ¿No es Amelio Vittore?
No, es Monseñor Amelio Carpacho.
Carpacho.
Sí. Y decía, es que ya son morti, o sea, ellos ya están muertos, ya para qué los torturas, ¿no? Y luego se muere Monseñor Carpacho y lo suplanta una muchacha que se llama Ingrid Bauer, que le hacen llamar la dama de hierro.
Original.
La verdadera dama de hierro, o sea, ni siquiera es la dama de hierro. Ah, Amelio Vittore, tienes toda la razón. Y Ingrid Bauer es la dama de hierro, es la verdadera Iron Maiden, o sea, es...
La verdadera Iron Maiden.
O sea, le dijo a esta cosa...
Tiene una banda de metal.
¿Cómo se llama esta mujer? Ah, se me olvidó, la británica, que era la... No, era Madeleine Albright, es esta... Ay, era de política exterior, fue primera ministra y todo, era una...
La Thatcher.
Margaret Thatcher. Que era la Margaret Thatcher, que era la dama de hierro de verdad. Y Ingrid Bauer está bien padre, porque Ingrid Bauer, ella sí cree duro en la tortura, pero tiene True Fate en 9, vato. O sea, te dice, ahí te voy. Para los que no sepan y los que están escuchando y no han escuchado nunca este concepto de la True Fate, la fe verdadera es literalmente la que tanta fe tienes en Dios o en una fuerza más allá de ti. Y te da poderes sobrenaturales con que pelear contra lo sobrenatural. Y va a una escala de 1 al 10. O sea, y nadie, ni el Papa tiene.
10.
En 10. Y se supone que realmente lo más que puedes llegar a tener como jugador. Y en general lo que te encuentras es como 5 o 6. A lo mucho. Y esta mujer tiene 9. Y una de las cosas que te dicen es que no puedes hacer daño a otra criatura por voluntad propia, ¿no?
En función de...
¿No puedes o no debes?
No,
pero también es un concepto maleable, ¿no? Porque en teoría los vampiros no son como que criaturas.
Es
que
tú puedes creer en la tortura, pero tú no la haces.
Pero es la moral, ¿no? O
sea, la
moral.
Claro, sí, definitivamente.
Pero es que una cosa es la true fate y otra cosa es la moral.
No, pero es que la true fate sí es una...
Sí, va ligado a la moral. Es un concepto filosófico muy intenso.
Acuérdate que la true fate... me platicaba este amigo que tenemos, Julio, que la true fate es en función a lo que tú creas. O sea,
sí, pero...
que si tú crees en Dios, en el Dios judeo-abrámico, pues, o en las deidades de Medio Oriente, o en las deidades de Asia, si bien crees en algo moderno como la tecnología, la moralidad va cambiando dependiendo de cuál sea tu deidad.
Pero no, la true fate es un constructo que está relacionado con la creencia religiosa católica que se hace en Vampire.
Sobre todo la Inquisición.
Exactamente. Sí. Entonces, esta idea de la true fate...
Si es un judío abrámico y si es de ideas de que no tienes que...
O sea, exactamente. Entonces, la justificación que se podría dar sería de que esta mujer en su... ¿cuál es la palabra? ¿Devoción? En su magnífica y...
Quisiste decir ilusión, yo lo sé, te vi que lo pensaste.
Divagué, pero ajá, en su magnífica y majestuosa devoción, está completa y totalmente segura de que posiblemente, bueno, no de que posiblemente, porque está completamente segura, de que las criaturas de la noche pudieran no ser criaturas de la creación. Al no ser criaturas de la creación, esto la redimiría de poder hacerles daño a pesar de que... fe verdadera le evite hacerlo.
Bueno, sí, dos preguntas con la True Fate. Primero, como jugador, ¿cómo se gana?
Mufas.
La verdad es que la fe verdadera es una de esas cosas que está mucho a discreción de tu narrador.
Autoflagelación.
Si tu narrador te la quiere dar, te la va a dar y es así como que... Es más o menos como platicamos la otra vez, bueno, platicaba yo la otra vez sobre la Golconda, ¿no? Es la idea de que alcanzar la Golconda es de si tu narrador lo considera, te lo va a dar.
Y segunda... La true fate, ¿son los milagros que hacía Jesucristo?
No.
Puedes hacer milagros.
Con el paquete.
Puedes hacer milagros, pero ya cuando tienes arriba de 3 o 4 es cuando empiezas a hacer cosas chidotas.
Define cosas chidotas.
Sí, puedes hacer. Es que hay unos poderes de lo que es la true fate. Ahorita no me acuerdo, no lo tengo en la mano, pero. Y también va cambiando las ediciones. En la segunda edición sí podías así bajar literalmente rayos de luz del cielo para que quemara a los vampiros así a medianoche.
Una vez leí que relacionaron el concepto de la true fate con el libro de Death Note. El hecho de escribir el nombre de una persona en un cuaderno y que la persona muriera es un acto de fe. Es un acto de fe en el libro, en el cuaderno. Y eso es un milagro que puede hacer con True Fate.
Y ya para la edición de 20 aniversario lo bajaron bastante, la neta. Y ya lo
era necesario.
Lo más que podías hacer como con True Fate era de repeler a los sobrenaturales, no te pudieran tocar los vampiros. También lo que tiene mucho es esta cosa de que lo que he platicado muchas veces con Rod y también con Erasmo, la idea esta de que Técnicamente todo lo que tiene que ver con la Inquisición es un subjuego. Entonces los métricos o los poderes están basados dentro del juego. Entonces está, obviamente cuando tú juegas con los
Inquisidores, se desbalancea mucho.
Está muy desbalanceado para que no sea, porque obviamente te va a hacer pedazos un vampiro normal. Y pero si lo quieres equiparar no es igual. Entonces si tú, cuando tu jugador vampiro te encuentras con un Inquisidor, los poderes que va a tener un Inquisidor van a ser muy rebajados porque pues tú eres el héroe de la historia, entre grandes comillas.
Que es lo mismo que pasa con lobo y mago. Ajá, y cuando sí. mezclas todos que los sistemas, ¿no?
Una plática que he tenido siempre con una discusión que tenía con Erasmo, porque Erasmo me decía a veces, ¿cómo hago un hombre lobo que pueda fregar a vampiros? Pues hazlo como quieras, ¿no?
Dentro del sistema de lobo.
Un lobo normal en el sistema de lobo te hace agarras una manada de 10 vampiros así.
Fácil.
Sí, pero esa es la idea. Y pienso que es algo a lo que, bueno, tú nos habías comentado una vez que ahorita White Wolf está trabajando precisamente en regular eso. Ajá. Porque todos jugamos los diferentes vertientes que tiene World of Darkness.
Va a salir con la idea. Todo el desmadre.
Ajá, sí, precisamente. O sea, nosotros todos nacimos en el desmadre. Todos jugamos con la idea de querer hacer este crossover. O sea, como cuando salieron, no sé si se acuerdan, cuando salió este sistema de Versus System, que eran un trading card games de superhéroes.
Ah, claro.
Y que empezaron saliendo las de Marvel y todos alucinados. Y wow, ojalá salgan otras cómics para jugar Versus. Y boom, la siguiente expansión, DC.
Y todos, wow. Batman contra ajá, Wolverine.
Contra lo que sea, porque es Batman, ¿no? Pero,
y gana y, Batman siempre.
No quiero aclarar que yo odio a Batman y fue un comentario sarcástico, pero bueno.
Por eso te pones la camisa del Cruz Azul.
Salte de aquí.
¿Cuál camisa del Cruz Azul y de qué estamos hablando? Espérate. Pero bueno, la idea es ese de que todos queremos jugar World of Darkness con la idea de llegar a este punto de crossover. Y el Master siempre nos deja un poquito de crossover. Yo digo, como dije antes, con todos los Masters que he jugado Vampiro, e incluso Hombre Lobo, siempre hay esta dicotomía que existe entre vampiro y lobo, ¿no? Y siempre aparecen los vampiros y los lobos en todas las campañas.
Lo dijo.
palabra extraña y
bien utilizada, por favor.
Bien utilizada de.
Pero, bueno, el punto es que esta rivalidad siempre nos lleva a que las campañas tengan, o sea, todas las campañas de vampiro tengan hombres lobo y todas las campañas de lobo tengan vampiros. Pero como dices, siempre existe esta de que es a criterio del máster, este detalle que es a criterio del máster, porque el lobo está desbalanceado.
¿Y qué tanto de la realidad del juego de hombre lobo vas a meter? Porque la neta, bueno, la verdad es que los juegos están hechos para ser autocontenidos. Entonces, si tú agarras un libro de cualquiera de las líneas de juego y ves la parte de antagonistas o de rivales o lo que quieras llamarlos, te vas a encontrar partes de descripciones de otras criaturas, pero te van a dar así como que ¿cómo se dice? Descripciones o palabras claves, ¿no? Por ejemplo, estoy muy consciente de que en el libro de La Mascarada dice, por ejemplo, que las hadas te menciona a un guerrero redcap. Y dices tú, ¿qué es un guerrero redcap? ¿No? O sea, y tienes, para saber qué es un guerrero redcap, tienes que meterte a los libros de Changeling para saber qué es un redcap. Y también creo que viene un Slua.
Fíjate que yo tuve una vez un vampiro, ya no lo tengo muy vago el recuerdo, pero tuve una vez un vampiro que tenía un defecto, que su defecto era atraer a las hadas.
Ah, y no, o sea, y seguramente no, nunca tuvo efecto en la historia, ¿no?
No directamente, pero me jodía mucho, me jodía mucho porque cuando utilizaba Auspex y así, las hadas estorbaban.
Sí, sí, pero no eran las hadas de Changeling, eran las hadas como descripciones.
Mira. Típicas. Ajá, sí, claro, no indagaban tanto en el contenido de Changeling.
Ahí te va. El libro de vampiro menciona a los invocadores Poca.
Ajá, Puka.
Puka, los guerreros Red Cap.
Ajá.
Que me comparaste con ellos, canijo.
Ajá.
Y las encantadoras Hyde.
Sí.
Esas, sí.
Sí, de.
Esos tres.
Sí, sí, es bien interesante, ¿no? Porque van a tener todas estas criaturas y te digo, todos los libros te la van a poner y en como una descripción más o menos ligera de los
te los pone leveleados de acuerdo al juego
al juego que estás consultando. Y pero de repente vas a decir, "Ah, caray.
Leveleados."
Bueno, nivelados o
nivelados.
O sí, es nivelados para el juego que estás jugando, pero y una cosa que se han quejado algunos podcasts que he escuchado yo en americanos que dicen, oye, ¿sabes qué? Es muy notorio que sí se nota que hay vampiros que están, o clanes de vampiros que están intencionalmente hechos para ligarse a otras líneas de juego. Uh-huh, o sea, por ejemplo, los Tremere obviamente están hechos para estar ligados a Mago.
Los Giovanni
con los fantasmas, los los toreador con las, con los malcabenses y los toreador con las hadas.
Los invisibles.
Toreador con las hadas. No sé si ofendirme o ofenderme a Guaradester.
No, es que imagínate, es que bueno, y sí, no sé qué tanto estás enterado de eso.
Sí, mi vampiro que traía hadas era toreador.
También los toreadores están ligados a los con los Prometean, ¿no?
No, porque los Prometean son.
No, los Prometean son para los
Darkness 2. Los Deva a lo mejor.
Sí, los Deva, que son como qué, como
diurnos.
Porcelana, ¿no?
Haz de cuenta. Pero imagínate cómo va a estar una competencia de un toreador. Y no digo que el tuyo haya sido gacho, pero un toreador bien hecho contra un Shi de los de Arcadia, ¿no? Del que está diciendo, bueno, las hadas, los Shi son los reyes de las hadas y ser de Arcadia es literalmente acabas de regresar del mundo de las hadas, entonces estás acostumbrado a mandar en niveles que la mente humana no puede ni siquiera comprender. ¿Por qué? Porque la realidad te hace caso.
Es como andar en Pandora, ¿no?
Haz de cuenta.
Como el hijo de Richards, ¿no?
Haz de cuenta. Entonces está como si fuera Flanking Richard, pero en personaje. Entonces,
con alitas.
Esos niveles de vanidad y de acostumbrado a hago lo que yo quiera.
Sí, claro, una soberbia inalcanzable.
Y aparte, la forma de que como funcionan los contratos y las promesas y los tratados de Changeling, eso es bien diferente a cómo funcionan. Y no tiene las mismas restricciones que tiene presencia o dominación.
Pero pues caigo en lo mismo, de que la idea de que nosotros como jugadores es muy difícil que podamos hacer esta campaña de crossover con cualquier otro juego porque las reglas nos desbalancean mucho a los personajes, ¿no?
Entonces, pues que eso depende ya del narrador.
Claro, definitivamente, pero por eso precisamente, o sea, a lo que yo me refiero es que tú como narrador, pues no te das el lujo de permitir que en una misma campaña haya un jugador vampiro y un jugador lobo, porque sabemos que el jugador lobo se va a destazar al jugador vampiro, ¿no?
Como Doritos. Sí, los
sí
manejan como NPCs, ¿no?
Sí hay este...
Claro, como NPCs. Sí
hay... Pero entre jugadores, un grupo mixto...
No, yo creo que estaría demasiado desbalanceado. No, o sea, demasiado desbalanceado.
Tienes que tener mucha capacidad y mucho conocimiento, yo creo, de las líneas de juego para poder balancearlos, uno, y de darle los retos adecuados a cada jugador.
Y a ver, es que modificar las reglas un montón.
Y mira, no me van a dejar mentir dos de mis jugadores que están aquí presentes. Yo tuve esa experiencia y no era porque estuvieran exactamente iguales, sino que les puse retos que les decía en las crónicas. Y yo la última crónica que hice yo era una crónica que estaba hecha en fases para... Vamos a ver una parte de la historia en el punto de vista de vampiro y le vamos a ver una parte de la historia como hombre lobo y una parte como magos. Y les dije muchas cosas no van a tener sentido ahorita. Cuando las vean como hombre lobo van a ser muy diferentes, van a decir, ah, ok. Y a pesar de que se los dije, no me hicieron caso y se dieron de topes
en todas tus campañas.
En las paredes. Y cuando llegaban a jugar hombre lobo, se dieron cuenta que muchas cosas eran muy sencillas, pero los retos eran bien diferentes. Porque, por ejemplo, me acuerdo que en vampiro les ponía muchas cosas de acertijos y eran así como que los podían ignorar. En hombre lobo era, no, a fuerzas, tenía que resolver el acertijo antes de que pudieras avanzar. ¿Por qué? Porque en hombre lobo se usa mucho la idea de los acertijos, los espíritus.
Claro.
El chiminaje, el hablar con los espíritus, que en vampiro no. Y eso también les daba más habilidades. Y si hubiéramos llegado a terminar a jugar bien mago, hubiera sido otro nivel de dificultad y otras cosas que hubieran visto que se hubieran quedado así como que, ah, caray, ¿qué hubiera pasado, no? Pero ahora, no sé. Tenemos, llevamos media hora en este orlate. ¿Quieren que nos metamos así rápidamente a lo que es cómo funciona cada uno de los juegos o lo que hay en cada uno de los juegos?
Yo creo que muy por arriba del agua para que luego podamos dedicarles más tiempo, pero sí, me parecería muy correcto.
Que la gente diga, ¿no? De que quiere escuchar más.
Claro, sí, que nos pueden hacer comentarios de que quieren primero. Al que diga lobo le parto su madre.
Muy bien. Primero que nada, entonces vamos a hablar de los hombres lobo. Los hombres lobo es otro grupo diferente de... Y realmente lo agarras así porque es como aparece en el libro, ¿no?
Justifícalo.
Por eso estás azul de miedo.
No me agañada, señor. Bueno, los hombres lobo, primero que nada, es diferente a Vampiro la Mascarada porque no tenemos clanes ni tenemos sectas. Primero que nada, bueno, tenemos sectas, pero los hombres lobo se dividen primero que nada en los auspicios. Los auspicios son la luna bajo la que nacieron y eso les da
un rol
en la manada. Sociedad. Ya siendo muy esotéricos, dependiendo de si naces en cuando la luna, tu luna que apenas va empezando, si terminas cuando tu luna ya va saliendo, te afecta un poquito en la forma de...
¿Hay intermedios?
Sí.
Qué loco.
La que es así como que la más pura de la luna y luego los extremos, por así decirlo. Entonces, primero que nada tienes a los más fregones, los Ragavash, los que nacimos bajo la luna nueva.
Ah, bueno.
Los espías, los scouts, básicamente los asesinos silenciosos, pero también son los que tienen que estar cuestionando las cosas, la tradición.
Son los políticos.
Y hacerle
también
pensar a la gente. No,
son los chairos.
Son los chairos, pero son los tricksters. Son los tricksters de la sociedad de Aru. Son los que tienen que decir, ¿seguro que tu plan está bien?
Son los que tienen que. Es como. Y cuando yo voy a realizar algún negocio con alguien o algún trato con alguien, siempre le digo, ok, ¿estás seguro que quieres hacer esto?
No, es básicamente el SAT. Te voy a cobrar seguro si la cagas.
¿Estás 100% seguro? No, pues que sí. Bueno, ahora que estás 100% seguro, dúdalo otra vez.
Ajá, hazte cuenta.
Ok, ya estoy seguro. ¿Seguro? Sí, seguro.
Ahí te va este impuesto. ¿Estás okay. seguro?
Y luego de ahí siguen los teurgos o los teurg, que son los chamanes. Los espiritistas, los brujos,
tradicionalistas, conservadores, sí.
Ajá. Son en el contacto con Gaia. Pero primero que hay que explicar muy rápidamente que los hombres lobos es una sociedad que es muy animista, es mucho de tratar con los espíritus, de hablar con los
tener un tótem.
Tótems, etc, etc. Mucho espiritualismo. Y aún así tienes gente que está dedicada específicamente a hablar con los espíritus.
Yo creo que eso es a mí lo que más me gusta del lobo, que son pues principalmente los dos factores que me llaman hacia el lobo. Son el primero, que es por completo diferente a vampiro, o sea, totalmente la otra cara de la moneda. Darle. No voy a decir dicotomía, no lo estén esperando.
Ya lo dijo.
No, shot.
Que son esta idea de que son los personajes que están en armonía con la naturaleza, ¿no? O sea, esta idea de que su deidad es la naturaleza. Y por otro lado, que no te limitan a ser un lobo, sino que hay una enorme lista de cambiaformas de diferentes razas y especies.
Ya va a meter a su Simba.
Ahorita vamos a meterlos ahorita.
Que claro, o sea, ahorita llegamos a esa parte, ¿no?
Hombres orugas.
Después siguen los Philodox, que son los encargados de mantener el balance, de llevar la ley y de asegurarse que todo el orden se ha llevado.
Son como el
golpeo y luego existo.
Son el sabio de la manada.
Haz de cuenta. Ajá. Después están los Galeards. Rod, explícame por qué los Galeards son los mejores de todos.
Esos son los mejores.
El chistoso, porque cuando yo conocí a Rod y cuando platicábamos antes de que íbamos a jugar Werewolf, le dije, tú vas a ser un Galeard, vato. Porque te gusta cantar, tú sabes de música, tú tienes el galeón dentro de ti.
Pues son los que piden dinero en los camiones.
Y sí. cuando son los historiadores, son los que cuentan historias, los que William hacen Wallace. Canciones. Son
los bardos.
Los galeards, exactamente, son los bardos, los juglares.
Son los juglares.
Los galeards son los que se encargan de perpetuar la historia
de
Gaia y de la manada en sí. Uh-huh. O sea, son
y
los
inspirar,
que...
Y de inspirar también.
Y de inspirar, por ejemplo, la manada en la que jugábamos nosotros... Éramos los la jauría del desierto.
De la arena.
La jauría del desierto.
¿Seguro?
Sí.
La jauría del desierto.
Y nuestro tótem era Sandra.
La tormenta
espíritu,
del desierto.
El espíritu de la tormenta del desierto.
La tormenta entonces, de arena, perdón.
O sea, era Selena. Quintanilla.
No.
No, de hecho, cuando había un ventarrón aquí en Ciudad Juárez de Tierra es porque estaba encanijada.
Sí.
Entonces, esta manada tenía un trato con Sandra, el espíritu de la tormenta de arena.
Get it, Sandra.
En cualquier momento, en cualquier lugar donde la manada hiciera algo, tenía que esparcir arena y dejar arena tirada. Entonces, el Galeard se encargaba de que eso significara algo.
Exactamente. Y lo más divertido es que Rod sí nació bajo la luna de los Galeard. Entonces, sí. Fue bien divertido.
¿Y cómo sabes bajo qué luna nació Rod?
Porque te puedes meter en internet y lo puedes investigar, Rod, ¿no?
Ahorita que terminemos el podcast, vamos a trabajar un poquito en eso.
Puedes poner en Google cuándo nació Rod y ya te dice Rod nació bajo la luna.
Y bueno, al final están los Aurun, que son los guerreros de Gaia.
¿Qué?
En una
sociedad nació Rod.
En una sociedad de guerreros, los Aurun son los guerreros, los encargados de pelear, de los que dicen, vamos a darle a los golpes.
Son los espartanos.
Sí, son los espartanos.
Estos son para los chavos que les gusta mucho la pelea, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, es verdad que es el tu compa el que le gusta el CrossFit y el MMA y lo mandas para enfrentar a cada vez que hay una...
Un saludo para Adrián, te queremos, vato.
Y bueno, además de esto, los hombres lobos están divididos en tribus y las tribus están divididas a su vez... En dos divisiones grandes. Primero que nada, la nación Garú. Y segundo, las cortes de las bestias de Oriente. La nación Garú está compuesta por, si no me equivoco ahorita, 12 tribus. Y vamos a hablar muy someramente de ellas porque son un chorro. Primero que nada, son las furias negras, que son básicamente amazonas y medio feministas.
Todas son hembras.
Todas son hembras. Es una tribu compuesta absolutamente por mujeres. Después están los roehuesos, que es un grupo de gente que son como que los que se alimentan de lo que más hay más abajo, la gente pobre, la gente que los que sobreviven de lo que queda de la sociedad, de los desechos de la sociedad.
Sí, bien podrían ser pasar por vagabundos.
Exactamente. Después están los hijos de Gaia,
que
los
mis hijos favoritos.
Los hijos de Gaia, que son los pacifistas dentro de la... de ¿cómo se llama?
Los hippies.
Los hippies de la nación Garú, de los peleadores.
También pueden ser los activistas, ¿verdad?
Sí, los activistas. Son los que dicen, ¿sabes qué? No está mal pelear, pero que pelear tiene que ser la última opción.
Sí. Son básicamente clérigos.
Y no, es que te voy a decir una cosa. Y se lo he dicho mucho a mi novia. Yo creo que la ficción más fregona que he leído de Werewolf está en el libro de las tribus de los Children of Gaia. Si lo tiene alguna vez la oportunidad de leerlo,
Eric lo tiene.
Está padrísimo, te saca una lagrimita y es así de que no manches. O sea, y eso es meterse
en una marcha de hombres lobos.
Sí.
Y es donde uno está como que.
Gaia, esto es muy difícil.
O sea, desde que tengo que pelear, pero no debo.
No, está excelente. No me acuerdo quién fue el autor, pero es
excelente. A mí, personalmente, es mi tribu favorita cuando se trata de lobos.
Sí, a mí también.
Específicamente de lobos.
No, me gustan más los contemplaestrellas, pero bueno, ahorita llegamos a los contemplaestrellas. Después siguen los Fianna, que son. Bueno. Es dato cultural de Aidan. En el libro dice Fianna, pero se pronuncia según mis parientes irlandeses, porque los Fianna son de Irlanda, se pronuncia Fina. Así como les dije la otra vez de la diferencia entre Giovanni y Giovanni, es.
¿Y Bruja y Bruja?
Bruja y Bruja. Son los Fina, y los Fina son, pues también esta idea de los bardos celtas, el William Wallace.
Druidas, ¿no?
Los druidas y. Está bien chistoso porque los Fianna te dicen que son como que los que más les gusta la vida, pero tienen una visión muy de que la vida se va a acabar, bato. Entonces
aprovecha,
entonces vamos a ponernos bien Pokémones hasta que sea hasta
que amanezca. Esa hierba huele chistoso, hay que comerla.
Porque en la mañana vamos a pelear con todo. Uh-huh. Y entonces son muy sacrificados.
Uh-huh. Ah, bien espartanos.
Sí. Hoy cenamos bien. Son como la invierno. Como uno de los episodios de la última temporada de Game of Thrones. Cuando están tirando party antes de la
pelea contra el Night King. ¿Haz de cuenta?
Y todos crudos peleando al día siguiente.
Sí, sí, sí. Y con miedo. Se les bajó la...
No, ya no, tienes miedo. Después está la camada de Fenris. O el Get of Fenris. Y estos lobos son... Están bien chistosos porque son una serie de lobos que dicen así como que... los únicos que van a sobrevivir en la guerra. O los únicos que son dignos de pelear la guerra del apocalipsis es... los más fuertes. Entonces son súper, súper, súper... exigentes consigo mismos a tal punto y con todos los demás a tal punto que se considera o mucha gente los ve como machistas cuando lo que pasa es que más que nada son muy muy exigentes. Dicen, ¿sabes qué?
Son vikingos.
Sí, prácticamente. De hecho, la idea de Fenrir, pues sabemos que Fenrir es este hijo de Loki.
Y está bien chistoso porque pelean mucho con las furias negras porque como feminismo contra machismo y les dicen, "No, o sea, no somos machistas." No más que yo, la máquina perfecta para pelear
es, o sea, Gaia me bendijo
es un Auron Fenris macho. Uh-huh. Y ese es el rasero con el que juzga todo lo demás. Uh-huh. Pero si la armas y te pones al tiro y llegas al mi nivel, te respeto. Y uno de los personajes más padres de todo Werewolf de Apocalypse es Karin, hija de Jarl, la hija del Jarl, que es una Geto Fenris que trae un marro de 2.5 metros cuando ella mide 1.50, porque es su arma de guerra. Y ella sí le puso en su mandarina a todos sus parientes para reclamar el título de líder
de alfa
de la manada, y los puso en su otra vez, los hizo pedacitos. Después de eso están los caminantes del cristal, que son los hombres lobos tecnológicos.
Sí. Son como los nerds, hombres los lobos geeks. Urbanos, ¿no? Citadinos.
Son los lobos
de la ciudad. Se tratan de adaptar al cambio social que existe en el mundo y no llegan a Gaia.
Y está bien padre porque los caminantes del cristal o los Glasswalkers son los únicos que han cambiado de nombre de tribu como 3 o 4 veces en la sociedad. Primero eran los guardianes del hombre, después eran los jinetes del hierro y ahora son los caminantes del cristal, porque ellos agarran lo que está más nuevo en la sociedad.
Y yo creo que la clave está en su primer nombre, ¿no? Los guardianes del hombre, porque ellos como que tratan de acoplarse a la civilización, a la como el hombre la construye, como parte de Gaia, ¿no?
Bueno, pues que viéndolo de un punto de vista muy, muy antiguo, o sea, si ya se lee los Dark Ages, los tiempos antiguos de los hombres lobo, para ellos valía la pena morir por la humanidad. Uh-huh. Ahorita no tanto, pero ellos se quedaron
ahí, sí.
Yo no moriría por ti. ¿Eh? No, no te creas.
No sé si Eric se ha considerado parte de la humanidad. Solo, ¿no lo has visto bien?
No te creas.
Míralo a los ojos y dime, ¿es humano?
Va a llorar mi muerte.
Después de ahí siguen los garras rojas o las garras rojas, que son es lo contrario a los caminantes del cristal, ¿no? Son estos hombres lobo que dicen, los humanos, la humanidad no sirve para nada, la única forma en la que vamos a estar balanceados o vamos a poder llevar un balance es que todos seamos en contacto con la naturaleza, y es una tribu que está compuesta exclusivamente por hombres, por lobos. Lobos, hombres lobo. ¿Sí?
Nacidos lobo.
Sí, nacidos de lobo.
Y lupus.
Ajá. Los después siguen los señores de la sombra o los Shadow Lords, que son como esta idea del el hombre lobo que va a hacer lo que sea por ganar la victoria, incluso cuando no se considera honorable, y por eso son considerados por muchos de los hombres lobo como traidores o como como sneaky, como que pudieran...
¿Tramposos?
Son como ninjas.
De clase... guerreros sí, de clase baja, dijo Vegeta.
Sí, exactamente.
Son como los ninjas de los samuráis, ¿no?
Sí, es la gente que va a decir...
Tengo una palabra en la cabeza, pero no me vas a dejar decirla.
A ver.
¿Dicotomía?
¡Marico! No, se supone que el chiste es que los Shadow Lords son lo que van a decir. ¿Sabes qué? Hay dos problemas en la ciudad, ¿no? Tenemos la compañía que contamina la ciudad y tenemos a los vampiros. Uh-huh. Si la compañía es
más peligrosa,
primero me uno con los vampiros para ir en la máquina a la compañía.
Y luego ya después
me enfrego los claro. vampiros. Y mucha gente dice, no,
por la espalda.
Los vampiros no van, nunca tienes que unirte.
Claro.
Entonces,
justifica los medios.
Exactamente, gracias. Se me fue la frase. También están los caminantes silenciosos o los Island Striders, que son como los mensajeros. Ellos están bien chistosos porque ellos tienen contacto directo con los fantasmas humanos o los fantasmas de lo mortal, que es una cosa que son ningún otro hombre lobo puede hacer.
¿Giovannis de los lobos?
Haz de cuenta. Pero esto es una buena onda. Y esto no tiene nada que ver con necrofilia ni nada de lo que platicamos cuando hablamos de los Giovanni.
Subrayando necrofilia.
Sí, necrofilia.
Y no son necrofílicos, no se te olvide.
No son necrofílicos. Pero aparte de estos, ellos no pueden hablar. Son los pocos hombres lobos que no pueden hablar con sus ancestros directos. Todos los otros hombres lobos pueden hablar con los espíritus de sus hombres lobos muertos.
Pasados.
Y ellos no, porque ellos fueron expulsados de su tierra en Egipto. Y estos están bien chistosos porque más que lobos parecen chacales. Y ellos son como que te dan a entender que ellos son el inicio del mito de Anubis.
Sí, son como, parecen como hienas, ¿no?
Ah, ya pasamos a las transespecies.
Parecen Dobermans, ¿no?
No, parecen chacales. O sea, son perros pelones. Al final están también los colmillos plateados o los Silver Fangs. Y los Silver Fangs son los vampiros. Son los hombres lobo que fueron criados para gobernar. Y se espera que todos les sigan, les hagan caso, ¿no?
Y todos son grises.
Pero.
Y todos son blancos, pero de ahí en fuera. De ahí en la realidad, pregúntenle a Rod.
Silver Fangs son los mejores. Lobos que...
No, yo me quedo con mis hijos de Gaia.
Después siguen los Subtena, que son... esto es una...
Porque esos me encantan.
Estos son...
Están chidos. Los Subtena... Es que el lobo tiene un chorro de tribus chidas.
Los Subtena, primero que nada, tienen dos problemas. Uno, que es una generalización de todo lo que son los hombres, los lobos latinoamericanos.
Ajá.
Y eso es como que un término gigantesco. O sea, si vives de Sonora para abajo, eres Subtena.
porque de Sonora para abajo es sur, ¿no?
Ajá.
De Sonora para abajo es Latinoamérica.
Ajá, exactamente. Y ni siquiera Sonora, Nuevo México, ¿eh? O sea, de Nuevo México, de todo lo que es los
navajos,
los estados del sur apaches. De Estados Unidos.
O sea, la idea de este cambiaformas como indígena, ¿no?
Exactamente.
O sea,
como indígena latino.
Claro, como un espíritu. Latino. Un espíritu como una deidad, básicamente.
Exactamente.
Es que hay otros que son indígenas, pero no son latinos.
Sí, de hecho, los apaches, por ejemplo, los que son indígenas norteamericanos, tenían esta idea del cambiaformas como una bendición de tus antepasados. En una armonía con la naturaleza, como para vengar.
Pero en Werewolf no es así. Bueno, sí es así.
Bueno, digo, los de arriba.
Y bueno.
Los de arriba. Los de abajo es otro rollo.
Y aparte, el otro problema que tienen los Uctena es que aparentemente la palabra Uctena es una palabra sagrada en no sé qué idioma de allá de las tribus nativas que es ahora Estados Unidos. Y aparentemente la gente nativa que ha jugado este juego se ofende mucho cuando escuchan el tema de Uctena, del nombre Uctena, pues es como decir así como que. No sé, cómo decir Jehová, ¿no? Que tu tribu es la tribu de Jehová. Y decimos que, ups. están también los Wendigo, que es, como decía Rod, son los nativos americanos, pero del norte.
Ay, esos son los que te digo.
Canadienses, ¿no?
Canadienses de Alaska, sí. Los Inuits, todos, y también de Siberia. Todo lo que es okay. muy polar, que no son los Silver Fangs. Entonces, y esos se llaman Wendigo en honor al espíritu caníbal del invierno.
Wendigo.
Y que también dicen que no, que también no es como que no deberían de usarlo porque el Wendigo no es.
Aquí algo lo manejan positivo.
Como algo. No, al contrario, aquí lo manejan como algo muy vengativo y muy agresivo, cuando el Wendigo, al contrario, se supone que es como una. Como una fábula de cómo no dejar que tu corazón se congele, una cosa así.
Claro.
Sí, es buena onda. De hecho, muchos creen que.
Hasta disparó las chelas.
Que el Sasquatch es un Wendigo.
Exactamente, sí. La diferencia entre el Wendigo y el Sasquatch y claro. el pie grande, ¿no? En las cortes de las bestias en Asia están los Haken, que son una de las pocas tribus de hombres lobos como tal, y te los describen en los libros como los Shadow Lords, pero honorables.
Y que saben Kung Fu.
¿Eh?
Y que saben Kung Fu.
Y que saben Kung Fu. No, porque todos, no, los que saben Kung Fu, vamos a esos. Después llegan los Contemplaestrellas o los Stargazers, que son del Tíbet y de la India y todas madres.
Ok, ellos son los que saben
Kung Fu. Y esos tienen una cosa bien.
Los anteriores son de karate.
De hecho, saben Taiji Kwan.
No.
¿Los Stargazers saben Taiji Kwan?
No. ¿Sí? Los Stargazers saben Kailindo.
Bueno. Por favor, mira, como yo lo veo, saben invocar portales como el Doctor Strange.
No, está peor, ojalá, güey. Porque los hombres lobo de los Contemplaestrellas tienen esta cosa que se llama el Kailindo o el camino del maestro Kai.
Es el arte marcial
de hombre lobo. Arte marcial diseñada para funcionar con las transformaciones de hombre lobo.
Perro eso.
Te tiran un golpe, te llega la garra, termina el golpe y es mano humana otra vez.
Sí, como lo que hacía Bruce Lee para romper papelitos.
Haz de cuenta, sí. Pero con hombre lobo.
Y con garras y daños agravados. Y
sí, todo. No, está muy marrana. Mira,
para que te des una idea, güey. Cuando el narrador te diga cómo lo quieres matar, te puedes dar lujo de gritar fatality.
Sí. Y el Kailindo es una grosería. Está muy. O sea, hay muchos poderes ya determinados, pero hay unos que te dicen, ¿sabes qué? El Kailindo, o sea, haz lo que tú quieras, nomás consúltalo. Y como dices, o sea, te matan 5 veces antes de que caigas al piso. Y no te das cuenta porque lo hicieron con las 5 formas de los hombres lobo, ¿no? También están los Black Spiral Dancers o los danzantes de la espiral oscura.
A huevo.
Chulada.
Que son los vampiros, los hombres. Dale.
Artificiales.
Los hombres lobo malos.
¿Sabes por qué no te rompemos la jeta? Porque estás en silla de ruedas ahorita.
Los hombres lobos malos de hombre lobo, los Black Spiral Dancers, es una tribu que alguna vez era parte de la nación Garú, antes conocidos como los aviadores blancos. Que eran tan vanidosos y tan buenos en la pelea que dijeron, ¿saben qué? Vamos a meternos al corazón de la maldad y darle en su máquina. Y salieron hechos Black Spiral Dancers y trabajando para Wyrm. El corazón de la maldad o el Wyrm.
Y están bien locos además.
Aparte están bien locos.
Esos son
los Giovanni de los
sí,
porque eso sí, necrofilia, incesto.
Y deja tú, están pesadísimos. O sea, están bien marranos también.
Un Black Spiral Dancer, si te hace garras a
no, y la hoja de Black Spiral Dancer como tal está bien padre.
Claro, porque no es como que tú la hayas puesto en campaña unas 6 veces.
No, nunca puse una. Dime uno. Ahí va. Espérate. La hoja del lobo normal en la parte inferior izquierda, no me van a dejar mentir, hay algo que se llama el renombre, que es la gloria, el honor
y la sabiduría.
Uh-huh. En la hoja del danzante de la espiral negra,
infamia.
Son cosas malas, así, pero dirigidas a la tribu.
Infamia, treachery o traición. No me acuerdo cuál es la de Gloria, que la de Gloria es también así como que. ¿Qué tan despiadado eres o qué tan bueno es para masacrar a la gente, a los bebés de los enemigos?
Y están muy pesados.
Imagínate jugar una tribu, o sea, 5 jugadores como danzantes de la espiral negra. Creo que se lo pusimos a Evan una vez. O sea, de que, oye, si somos, Black Spiral Dancers. La pensaste.
De hecho, sí, nos dijo que quería poner una crónica con puros Black
Spiral Dancers. No, es que eran 3 tribus, ¿te acuerdas? Bueno, hablando de jugadores de lobo. Eran 3. Nosotros nos tocó jugar cada 14 días. Y Rod no me va a dejar mentir. Era una tribu que donde estaban los sábados.
Creo que sí.
Luego los domingos, que era la tribu que avanzaba más rápido la historia. Uh-huh. Y luego estábamos uno donde era Rod.
Bueno, yo, el punto.
Y te preguntamos, oye, ¿nos dejas ser Black Spiral Dancer? Y la pensaste como 2 minutos.
Sí, porque después me acordé cómo juegan el sabat y dije, no.
Ay, pero sí.
Oye, ¿con qué es equiparable el Black Spiral Dancer? Según yo, son así como que tienen muchos rasgos de las culturas, de las tribus de los Baales.
¿De los Bali?
De los Baales, en la vida real. Que estos sacerdotes de Baal, que en el Medio Oriente, que hacían rituales de sangre, que se cortaban.
Danzaban
alrededor de una hoguera y se cortaban.
Es que los Black Spiral Dancer están hechos para ser lo más malo de todo, o sea, es...
Yo creo que es como una mezcla cultural de todo lo que tenemos como cambia formas malos.
Sí, aparte acuérdate que los Black Spiral Dancer sí tienen esta cosa de que, por ejemplo, pueden robarse a uno de una tribu y le botan la canica, lo vuelven loco.
Y lo vuelven
Spiral Dancer. Y lo meten en el espiral.
Y le tergiversan todos sus ritos y lo pervierten todos los ritos, entonces sí está muy... Sí, equivalente con una cultura como tal no hay. Porque es así como que es la mezcla de toda la humanidad, pero aparte la versión lo más
lo peor,
con esteroides.
Lo más vil de la raza humana hecha en hombre lobo, ¿no?
Entonces no pueden hacer un Black Spiral Dancer, tiene que ser convertido.
No, sí pueden hacer.
¿Sí pueden hacer?
Es que los Black Spiral Dancers están bien padres porque te pueden convertir y te pueden
reclutar.
Te pueden reclutar.
O sea, puedes traicionar a Gaia y
convertirte en tú puedes escoger hacerte Black Flag, te pueden obligar o puedes nacer.
Ya, y la característica física que tienen es una deformidad de ley.
Una deformidad de ley. Siempre van a estar feos. Como tú. Digo.
Como tú comprenderás.
Como tú comprenderás.
Gordito.
Beso, vamos a hablar de las tribus, de las veces, de las.
Cambiaformas que no son lobos.
De los cambiaformas que no son hombres lobos, ¿sí o no?
No, hay que mencionarlos.
Solo mencionarlos, así como para que se den una idea de qué podrían
son
hacer.
Son los hombres oruga.
Ya habrá un podcast
rápidamente, los ajaba, los hombres hiena, los ananasi, los hombres araña, los apis o hombres toro, los bastet, que son los hombres gato, y hay 9 diferentes tribus de hombre gato. Rápidamente, los Bagheera, panteras, Balam, jaguar, Bubasti, los gatos pelones de
dato Egipcio. Dato cultural. La palabra Balam significa jaguar en maya.
Ay, qué padre. Gracias por el yucateco que tenemos aquí. los Chilambalam. Decía, los Bubasti, que son los Kipur, que son los gatos estos pelones de Egipto.
Ajá, los esfinges.
Horribles que se tienen que extinguir ya.
Exactamente. el Pumonka, que son los hombres puma. El Kualmi, que son los hombres lince. El Simba, los hombres león.
Son los míos.
Y los Simba tienen también como, si no me acuerdo, tienen varias tribus, ¿no? Los Simba.
No, se me hace que no, nada más es una sola. Porque al menos en el libro que usamos nosotros en nuestra crónica.
Usamos el de Apocalipsis.
Sí, te especificaba que tenía que ser africanos y todo ese rollo. Solo era una tribu de leones.
Están los Sawara, que son los hombres chita. Y luego están los Seilikan, que no me acuerdo exactamente cuál es el tipo de gato. Pero es como el equivalente al gato montañés de allá de.
Ajá, es como el león de la montaña, ¿no?
Pero de allá de
Estados Unidos.
No, güey. De Inglaterra,
Irlanda,
Gales, todo ese tipo de. Que ya no existen.
El Bobcat.
Existían y luego los revivieron a los Camazots o los hombres murciélago, que Camazot también significa murciélago en maya.
Maya.
Que también se habla maya, bato, no te preocupes.
El Sots es murciélago en maya.
El Corax, que son los hombres cuervo. El Grondor, que existían, que son los hombres jabalí. El Gural, que son los hombres lobo, y los Gural sí tienen como 4 tribus.
¿Los Gural son hombres qué?
Oso.
Hombres lobo, dijiste.
Oso.
Dijiste lobo.
¿Dije lobo? Sí. Ah, perdón, los hombres oso. Es que son los primos grandotes de los hombres oso.
¿Son rusos?
Sí, algunos. Los Gural, hombres oso. Los Kitsune, los hombres zorro de Asia, que están bien chidos porque son los chicos que no tienen las mismas como...
¿Transformaciones?
Auspicios.
Ok.
Ni las mismas... formas de ver el mundo. Ellos generan sus auspicios en base a qué tipo de magia les gustan y a los elementos.
Y considerando que son hombres zorros de Asia, pues son los papás de los furros, ¿verdad?
Más de cuenta. Sí. También están los el Mokolé, que son los hombres lagarto, y pueden ser de los que se parecen lagartijas a los que parecen tiranosaurio rex. Los Naga, que son los hombres serpiente de la India, que está bien chido porque los Naga son literalmente los Naga son los que hicieron todo el cagadero que es el World of Darkness. En la época moderna.
Con brazos.
Así, literal.
Órale.
Pero no te lo,
y eso es lo que pasa cuando a una serpiente le das brazos.
Es que en serio, el Naga son los que desatan a la Inquisición, los que hacen que se acabe la magia.
¿Ellos tienen que ver con los followers of Zed?
No, nada que ver. Pero cuando te enteras, cuando lees y ves lo que hicieron, dices, hijos de la...
Pero eso es lo que pasa cuando tienes un animal que por naturaleza es perverso y le das armas naturales como extremidades para que sean más perversos.
Y colmillos venenosos, ¿no?
Esa es la razón por la cual los lobos.
Dicen que Dios no le da alas a los alacranes.
Exactamente, pero los alacranes son menores, güey. O sea, si quieres hablar de animales perversos, o sea, imagínate que un ganso tenga armas naturales, dominan el mundo.
Muy bien.
Y estoy pensando en ti, Rod.
Yo no soy un ganso.
¿Y cómo okay. lo vas a hacer?
Después siguen los Ratkin, que son los hombres rata. Los hombres rata, que están locos todos. Son los Malkavians de los hombres de las cambiaformas. Pero aparte son ecoterroristas, entonces. No, sí. Es que los Ratkin no es qué tan loco estás. O sea, no es si estás loco, no, es qué tan loco estás, porque hay unos que son así como que locos funcionales, como tú comprenderás, y hay unos locos totalmente desquiciados, así que...
No deberían salir.
Que están así como que twitching cada vez.
O sea, están bien zafados, un tornillo bien zafado.
Sí, están a punto de explotar de lo loco que están. Y finalmente están los Roquea, que son los hombres tiburón, que pelean contra los pulpos malvados del mar.
Había una caricatura de eso, ¿no?
Ah, sí, Street Sharks.
Los Street Sharks.
Oye, sí, ¿dónde están mis hombres tortugas? Ninjas, adolescentes mutantes.
Y bueno, Werewolf es el hombre lobo, es el juego que tiene la cosmogonía, de las cosmogonías más complicadas, porque los hombres lobo creen que son hijos de una fuerza creadora dinámica que se llama el Wild, pelean contra una fuerza entrópica que se llama el Worm, y aparte hay por ahí una fuerza de estasis que se llama la Tejedora o el Weaver, y pelea, y es un desorden, ¿no? O sea, realmente hay que dedicar unos tres podcast nomás a la cosmogonía de Hombre Lobo.
De estas tres facetas.
Y que yo pienso que es o sea, esta dualidad entre Hombre Lobo y Vampiro es como que lo más atractivo que ofrece World of Darkness.
Es lo más clásico.
Sí, exactamente. Sí, a eso iba. O sea, no tanto porque... Bueno, primero que nada, pues es lo más conocido, ¿no? Como que Vampiro y Hombre Lobo, pues son las franquicias más pesadas de la empresa.
Y además de que a nivel cultural, siempre que tú ves un vampiro y le quieres poner un enemigo natural, pones...
Pues es un Hombre Lobo.
Claro. Hay un relato aquí desde que cuando jugábamos camarilla, cuando Aidan empezó a narrar a los nuevos, que éramos Rod, yo y otros 8 o 9, no me acuerdo.
Eran muchos.
¿Cuánto tiempo matamos un Hombre Lobo y no lo podían creer?
Duramos 4 horas en esa sesión y...
Y entre Rod y yo lo hicimos tiritas, güey.
Pues entre todos, en realidad.
Pues sí,
pero el daño principal lo hicimos el Bruja y el Gangrel. Y es donde te das cuenta precisamente de lo que dices ahorita, Adolfo, que...
Nos traía 10.
O sea, un lobo tiene con qué echarse una manada de 10 vampiros así.
Claro, definitivamente. Incluso yo pienso que los lobos están bien desbalanceados hasta inclusive en los otros juegos. Son esta raza que... O sea, inclusive si tú pones un lobo en otro juego, ese lobo va a estar bien pesado.
Pues es que están hechos para pelear los hombres lobo, ¿no? Y bueno, y si vamos a hablar de cosas complicadas y con cosmogonías, palabra complicada también, vamos a hablar de Mago.
Uy.
Mago la Ascensión es un juego, como dice en su nombre, habla sobre la iluminación de la raza humana. Y a diferencia de Vampiro la Mascarada, y muy parecido también, esto sí está dividido como en 3 sectas. Primero que nada las tradiciones, después la tecnocracia, y luego ya están los dispares. Y creo que ya son todos. Pero, tradiciones. La diferencia básica entre Vampiro y Mago es que cada tradición o cada grupo de magos va a estar enfocado en un aspecto de la realidad, una esfera, como se llaman, y cada grupo va a tener su enfoque en una esfera, ¿no? Dime.
Una pregunta. Según Vampiro, el clan de los Tremere, que ya sabemos que es un clan de magos vampíricos, magia de sangre, ¿qué relación tiene con el juego de Mago?
Muchísima.
¿In-game o out-game?
En juego.
Okay.
Well played.
Estamos hablando del libro del B20, que aquí lo está mencionando.
In-game, los Tremere eran una casa menor de un grupo, de una de las tradiciones de los magos, que es la Orden de Hermes. Y está bien chistoso porque dentro de Vampiro siempre es como que, oh no, los Tremere. Y el gran Tremere, que era el más poderoso de todos, era de los mejores de la Orden de Hermes. Y dentro de Mago te dicen, la Orden de Hermes te dice... Ah, sí, los Tremere, ¿qué les pasó? Esos vatos como que esos vatos qué hacían, ¿no? ¿Qué tenían de importante y qué les pasó, ¿no? O sea, porque nadie les interesa a los
Tremere.
Los Tremere. Bueno, como les decía, las tradiciones cada quien está enfocada en una esfera, ¿no? Entonces, la Hermandad Akásica está enfocada en la mente y es este estereotipo de los maestros del Kung Fu que pueden hacer todo porque su mente está súper enfocada y pueden levantar calderas de hierro ardiente. No, yo estoy pensando más en Quan Chan Kane, de Kung Fu.
Pero Quan Chan Kane era como que muy agresivo, ¿no? Nada más era para dar caratazos. Se me hace que esos magos están más diseñados como para manipular su entorno, ¿sabes cómo? Con su mismo equilibrio, como el Doctor Strange.
Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, ya más iluminados pues van a ser más como el maestro, ¿cómo se llama? El gran anciano.
El ancestral.
¿Qué estás pensando? ¿Qué?
Hay un mago en Mortal Kombat que...
¿Shan Tsung?
Sí, ándale.
¿El malo? ¿El malo malote?
Liu Kang es acásico.
Sí, pero todavía no llega. Bueno, cuando llega la iluminación se convierte en dragón.
Es que Shang Tsung es malo porque vendió su alma al diablo, básicamente. Pero
y por eso es poderoso.
Está enfocado. Estás pensando en Kung Lao y Liu Kang.
Sí.
Que son los guerreros que.
Ah, ok, ok.
Ok.
Sí, también me viene a la mente Quan Chi.
Muy bien. Ahí tenemos a una parte del equipo allá atrás dando opiniones. Después están también los Chakravanti, que son los enfocados en la esfera de la entropía. Es una esfera muy complicada porque maneja no solamente los conceptos de la muerte.
Todo lo que se trata acerca de las esferas de mago es...
No, pero es que lo malo de la esfera de entropía es que maneja 2 aspectos, la suerte y la muerte.
Explica. Porque por eso es la entropía.
Sí, no, porque, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea... Con entropía puedes manipular la suerte o la probabilidad y también el desgaste o la muerte. Entonces sí, es como que muy... Tiene, por así decirlo, tiene más de un alcance, a diferencia de las otras, esferas. Está el coro celestial, que están enfocados en la esfera de lo primordial, que es básicamente así como que vamos a... Son como los Jedi de los magos, porque son, ellos no se enfocan tanto en un aspecto, sino en manipular la creación como tal. Después están los dream speakers, los que hablan en los sueños, o los...
Oníricos.
No, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo le llaman en español a los dream speakers?
No me acuerdo, el libro que tengo está en inglés.
Ah, qué padre. Bueno, los dream speakers manejan la esfera del espíritu, porque obviamente hablan con, son los que hablan con los, son los más como el aspecto de los chamanes, y hablan con los espíritus, con el mundo de los muertos, etc, etc.
Los mediums, básicamente. Los mediums.
Ajá, pero los chamánicos, padre. La orden de Hermes son los que se encargan de, ellos trabajan con la esfera de fuerzas, y es el concepto del mago así muy ritualístico, tipo Aleister Crowley, y lo que se llama en alta magia, ¿no? La magia ritual con círculos y pentagramas y fórmulas y...
Full Metal Alchemist.
Haz de cuenta. Los Sahajilla, o también conocidos como los visionarios de Cronos o el culto del éxtasis, maneja la esfera del tiempo. Esto está bien padre, porque son los que dicen la única forma de salirse de la realidad es salirse del tiempo, que es la cosa más
básica,
más de la fuerza realidad. De la realidad,
que
más
lo que hizo
la
el realidad. Doctor Strange, ¿no? Ahora aquí.
Sí, pero básicamente no, la sahajilla es sexo, drogas y rock and roll. Los vamos a llevar a tu, es en serio, vamos a llevar el cuerpo al extremo para que tu cuerpo salga de lo de tu mente se bote de lo que está en la realidad y puedas ver la realidad desde fuera y manipular el tiempo. Está bien padre, me encantan, son los mis favoritos dentro de Mitch. También está la sociedad del éter, que son los que controlan la esfera de la materia, los más eruditos en la esfera de la materia. Y está bien chido, porque estos son como que los científicos logos de Mage. Son como el Dr. Emmett Brown y similares. O sea, ellos lo que hacen es mover, son etéricos y son crear máquinas que no tienen sentido y que no pudieran funcionar en la realidad, pero todo es a base de su...
Tecnocracia.
Porque se salieron de la tecnocracia. Los Verbena son los magos de la vida. Y esos son así como que sangre y tripas y destazar y sufrimiento.
Simitsi.
No, son más como... Los adeptos virtuales son magos, la correspondencia y la idea de que todo está en todos lados. Es solamente nuestras percepciones humanas y mundanas que nos hace ver el concepto de la distancia. Y son los que hablan de diferentes realidades y realidades.
Ser omnipresentes.
Bueno, ser omnipresentes. Están bien, bien locos. Antes había otras dos... Dos tradiciones, los Alibatín, que eran los que manejaban la esfera de la correspondencia, y ellos estaban en lugar de los adeptos virtuales. Los Solificati, que eran los de la materia, y estaban antes de la sociedad del éter, pero estos desaparecieron. O bueno, habían desaparecido hasta la edición de 20 aniversario. Y también está una tradición que se llama los vacíos, que ellos no se enfocan en ninguna esfera en particular, pero saben de todas, su paradigma es más abierto.
Ahí va una preguntota, dime. Mago, ¿cómo lo eligen?
Ah, está bien padre, un día te levantas y el espíritu interno, la parte de Dios dentro de ti te habla y te dice, mira el mundo y estás despierto y tienes
un... Fíjate que el intro del libro está bien bonito, que es cuando este individuo está huyendo y se le aparece el mago y nada más le dice, mira, la realidad no es como tú la ves. Y empieza a manipular cosas.
Ya sé, déjame te explico cómo se hace un mago. ¿Viste una película? A lo mejor está medio rara, casi nadie la vio, no fue famosa, se llama La Matrix, güey. ¿Sí la viste?
Claro.
Ah, okay. Bueno, haz cuenta, es lo mismo. O sea, alguien te va.
Llega alguien y te dice que la realidad.
Te vas a dar cuenta tú que tienes que la realidad no es lo que tú puedes.
Viendo la roja,
te hartas de la realidad.
Empiezas a buscar formas de ver. Alguien te va a decir, ¿sabes qué? Tienes el potencial. Mira, aquí están estas oportunidades. Y ¡pum! Te despiertas y ¡ah, caray!
¡Qué loco!
¡Ah, caray! De hecho, la forma más de explicar Mage para todas aquellas personas que nunca jugaron Mage, y sobre todo la edición de segunda edición de Mage, es la Matrix, porque los tradicionalistas son como que todos los rebeldes de Sion y todo lo que es Neo y sus compitas, y luego está la tecnocracia, que es lo que vamos a hablar ahorita, que son los magos, que son el agente Smith y el control, ¿no? La tecnocracia, a diferencia de las tradiciones, que como ya mencionamos o mencioné muy rápidamente, es la idea de los magos tradicionales con paradigmas mágicos tradicionales, valga la rebuznancia. La tecnocracia es más esta idea de que la magia es una ciencia que no se ha entendido bien, entonces vamos a buscar la manera de que la magia sea una cosa que se pueda alcanzar, y es vamos a hacerlo todo de una manera tan mecánica y tan fácil de usar que cualquiera pueda usar la magia sin tener que arriesgarnos a que vaya a haber algún mago loco aventando, que tenga su torre y que alguien le cae mal y empiece a mandar truenos, que tú me caes mal y tú me caes mal y tú me caes mal. Entonces todos vamos a ser equitativos y todos vamos a tener la magia al mismo nivel. Y tienes que pensar que la tecnocracia son esta gente que dice, tú tienes un carro, tú tienes un carro, tú tienes un carro. Son como que los comunistas de la magia. Y por mucho tiempo fueron considerados como los malos del juego, hasta la tercera edición en las que les dijeron, te pusieron desde su punto de vista y te dieron cuenta que lo que buscan es que la humanidad tenga todo igual, ¿no? Y que todos, que así como tú puedes usar la magia, yo la puedo usar. Entonces son los que crean, los que nos dan cosas bonitas como, no sé, la plomería, el microondas,
Sí, son nuestros amiguitos marxistas que quieren el bien común.
El teléfono celular, o sea, y que es lo que, o sea, son los que proponen, por ejemplo, que hay una tecnología nueva, que la tecnología se empieza a dispersar para que todos la podamos tener, para que todos podamos tener tablets, teléfonos touch inteligentes.
Cura el cáncer.
Cura el cáncer y cosas así. Entonces,
claro, para la tecnocracia. $14,000 por un iPhone, gracias, tecnocracia.
Sí,
pero, sí, te lo agradezco.
Hey, hace 5 años no había eso, ¿no? Entonces. Y bueno, así se había, ¿no?
Y había, y costaba como $6,000.
Y hace 20 años no había iPhones.
La tecnocracia actualmente está compuesta por 5 convenciones, no son tradiciones, convenciones. Y es primero que nada la iteración X, que están encargados o enfocados en la parte de la mecánica y la ingeniería. Yo sé que suena un poquito así como que, y eso que tiene de magia, ¿no? Pero también tienes que entender que son los que piensan en cyborgs y ¿cómo se llama?
Autómatas
y robots.
Portales interdimensionales.
No, esos son los ingenieros del vacío. No, okay. Naves espaciales, todo lo que tenga que ver con ingeniería, tanto civil como, o sea, todo lo que tiene que ver con, vamos a hacer el transporte más eficiente, vamos a hacer que todo esté fácil de moverse de todos lados. Está muy interesante. Ahorita no me acuerdo exactamente las subconvenciones, pero la iteración X es la que más me gusta a mí de las convenciones. Y están bien, bien padres porque es tecnología, a diferencia de muchas otras convenciones, es tecnología que puedes tocar y es magia que puedes tocar.
O sea, es como los que diseñaron los rieles magnéticos con que se supone que se movían las piedras para hacer las pirámides.
¿Haz de cuenta?
Deja tú. Es Nikola Tesla que ponía focos en la nieve para que se encendieran.
¿Haz de cuenta? También está el Nuevo Orden Mundial o el New World Order, que están enfocados en la información y la psicología. Ellos son los encargados de que a ti te guste ver Game of Thrones. Y los que hacen, se aseguran que todos pongamos ver Game of Thrones y series así. No, eso es bien padre porque ellos son los que me encontraron la información. O sea, ellos son los que deciden si van a ponerte las telenovelas o el chupacabras y todo lo que está en medio. Y lo que es la información, también los que se encargan de diseminar el conocimiento para que la gente acepte las tecnologías a futuro.
Semiótica, publicidad, manipulación de medios.
Exacto. Son los que,
diseñadores gráficos.
¿Qué te voy a dar y a qué hora para que pienses qué cosa?
Exactamente.
Son los mismos que esparcen el mito de los Illuminati y de todo eso, ¿no?
Sí, también, pero es que son así como que por todos lados.
Son los que hicieron que el logo de Oxxo sea amarillo y rojo para que tú entres a comprar comida.
Sí, y de McDonald's y de sí,
está bien padre.
Que nos patrocinen, por favor.
Está bien padre, estaría padre. No, pero aparte está chido porque haz cuenta que, por ejemplo, ellos manejan tanto las noticias muy serias como las noticias más menos serias o
como
más
el alarma.
Ciencias ficciones
alarma.
Para que no, me refiero que, o sea, así como tienen sus journals científicos para que tú vayas viendo cómo funciona la tecnología y creas que la tecnología tiene una base sólida, también te ponen libros de ciencia ficción para que te acostumbres a la idea de armas de plasma, microondas, comunicadores a larga distancia, viajes.
Para que cuando la tecnología te dé eso, no te espantes.
No te espantes. Entonces, y para que la realidad no te diga que no se puede. ¿Sí? Los progenitores son los encargados de las ciencias orgánicas, y dice uno, hay ciencias orgánicas.
Manipulación genética, clonación.
Extensión de la vida, medicina.
Cura del cáncer.
Curar el cáncer, todo.
Sífilis terminal para todos.
Como arma, sí.
Sí, 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 por supuesto. Sí, ahí tenés. Yo no sé qué estaban pensando ustedes.
cambio de sexo y
este tipo. Sí, 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 por
exactamente.
Supuesto.
El sindicato es el encargado de la economía.
El que le pide cuotas a todos los demás magos.
Está bien padre porque son los que también. Ellos dicen, es que en la realidad, o sea, el dinero es lo que manda. Y si puedes manejar el valor del dinero, puedes manejar toda la realidad.
O sea, son americanos.
Sí, sí, pero es lo que pasaría si el Fondo Mundial Internacional en realidad fuera malvado.
Que en realidad lo es.
O sea, pero imagínate que fuera más malvado.
¿A qué te refieres
con que fuera descaradamente malvado? Okay. Que no tratara de ocultar su maldad, sí, porque sabemos que es muy malvado.
Imagínate que el FMI estuviera dirigido por Tío Rico McPato, entonces de repente ahí sí tendrías.
El Tío Rico es chido, pensaríamos que está dirigido, no sé, por el que era contrincante, el Tío Rico, entonces sí me preocuparía.
Magnate.
Ándale, magnate, ese sería muy ambicioso.
Muy bien. Los ingenieros del vacío. Aunque no quieras aceptar.
Entendiste los referencias.
Estábamos hablando de patos. ¿Puedes entender quién es el ganso aquí? Tú, güey. Porque nosotros estamos hablando de patos.
Los nombres y todo.
Muy bien. Los ingenieros del vacío es los encargados de la astronomía y la geografía.
Okay, son los que nos llevan al espacio, exploración a Marte.
Son los que nos
dan la guía del autoestopista intergaláctico.
Está bien interesante porque es como. Ay, ¿cómo se llama esta película de Jim Carrey? En la que...
¿Dumb and Dumber?
No,
¿Liar, Liar?
¿Cuál?
¿Chessmen?
No, la que está... La de las pocas series que tienen, la que es un programa, el de televisión.
Ah, este Truman Show.
Truman Show. Y es que le dicen que él quiere ser explorador y le dicen, no, es que no hay nada que descubrir. Y los ingenieros del vacío dicen, ¡ah! ¿Cómo que no? Está bien chido porque los ingenieros del vacío lo que están haciendo en la realidad actual es...
¿Eso?
Están dando un mapa a lo que es posible y lo que es la realidad. De hecho, te explican que los ingenieros del vacío... Como que la realidad que nosotros tenemos llega nomás hasta el asteroide, hasta el círculo, el cinturón de asteroides. Y más allá, todas las reglas de la realidad son maleables.
Que fíjate que casualmente hace unos 10 años empezaron a escribir físicos acerca de eso. Porque todos los estudios que hacían en las estaciones espaciales dieron en cuenta de que todas las reglas de la física que conocemos en este mundo pues valen nada fuera del planeta, ¿no? Entonces... Prácticamente es eso, ¿no? Nuestra realidad llega hasta la capa de ozono y después de eso, pues gracias por participar, empieza desde cero.
Está bien interesante porque ellos no nomás manejan la realidad, o sea, física, es decir, lo que está dentro de la Tierra, lo que está fuera de la Tierra, cercano, y luego te digo, lo que ya llega como que a cierto punto y dicen, ah, caray, fuera de este lugar podemos, la magia puede variar.
Y ahí es cuando cito Homero Simpson, debía haber leído el libro del parapléjico ese.
Pero aparte, ellos manejan son los únicos magos que manejan como lógica la idea de que hay dimensiones y diferentes mundos, o sea, la umbra, el mundo de los espíritus, el mundo de los muertos, y los navegan, de
el
hecho
reino
tienen
de la atrocidad.
¿Navegan? Sí, tienen sus navecitas y se meten y las prenden y vamos al mundo de los muertos. De hecho se llama algo de la orden de los necronautas.
Eso suena a la umbra.
No, suena a eso, te entera, güey. ¿Pueden ir al reino de la atrocidad?
Sí.
Ah, sí, mamá.
Ellos pueden ir a todos lados.
¿Pueden ir a Arcadia?
Sí, pueden ir a todos lados. ¿Por qué? Porque tienen sus navecitas que van y que prenden y dicen, vamos, coordenadas a Arcadia.
¿Pueden ir a Rivera?
Ok.
No sé si sean tan valientes.
Ahí te va algo, una pregunta en esto.
Rápido.
Ok. Con todo lo que pueden hacer, ¿cómo afectan esto a la mascarada de los vampiros? ¿Cómo afecta al mundo de Vampire?
Ah, es que está bien padre porque los magos de la tecnocracia son los que te dicen que los vampiros no existen.
Y ya.
Es que los si algún mago son los que ayudan a mantener la mascarada, son la tecnocracia. Y para ellos está bien padre porque...
¿Pero lo creen o no? Simplemente
dicen, no, es que para ellos está bien chido porque la tecnocracia dice, es que los magos, los vampiros, todo eso, no es que sean sobrenaturales, es naturaleza que no entendemos.
Para todo hay una explicación.
Nomás dame chanza. Dame quebrada, dame varo y te investigo y te explico todo.
Y en este momento quiero citar a Batman cuando hizo Kryptonita en gas. Y dijo, solo lo único que necesito es mucho dinero y mucho tiempo. Y qué fortuna que yo tenía las dos cosas.
Exactamente. Y está padre porque tienen a hacer cualquier... Ellos pueden, o sea, la tecnocracia va a ser un chorro de cosas. Y cuando te pones a leer lo que hacen, dices tú... Híjole, sí quiero ser tecnócrata, vato, porque sí conviene.
Sí deja.
Sí, no, es que sí deja, pero aparte es que imagínate que tienes, o sea, en mi percepción, la tecnocracia es lo que tiene la más oportunidad de ser exitoso dentro. Está muy padre ser hermético y tener todas esas ideas de
pues la... Es la magia que se mueve literalmente en la realidad tangible.
Claro, y luego están tras bambalinas como estas teorías de conspiración. Yo me imagino nada más a la bola de tecnócratas así hablando, viendo una ventana...
Qué complicado.
Una guerra de vampiros y hombres lobo y pensar, ¿y les vamos a decir que los vampiros y hombres lobo existen? No, no es conveniente.
No, y bueno, una cosa que hay que mencionar es que Mago se maneja mucho sobre la idea de lo que es la realidad consensual, es decir, lo que todos podemos, la realidad que todos podemos construir a base de la creencia y cómo puedes trabajar fuera de ella y moverla. Y cuando la mueves, existe una cosa que se llama la paradoja, es decir, si tú creas algo que está muy salido de la realidad misma te castiga
Es como la mascarada y el velo.
Sí, pero ajá, pero consciente y te va a castigar. Ahí sí tú la...
Si hiciste, es como la ¿cómo se llama la de los rapnos?
Ah, la... la ¿el quimerismo? O sí, la, sí, pero la media parasitaria.
La media parasitaria.
Sí, o sea, pero ahí, como... ahí te dicen, si la riegas, te sales del huacal, te dan un fregazo. Un godsmack literal, ¿por
un
qué?
Un saludo para nuestro ingeniero de audio.
Hola, está ya sentado, casi dormido. Está bien padre porque la realidad, en Mago, si tú haces algo que no debería de poderse hacer, la realidad mismo te castiga y te puede hasta matar.
¿Y cómo lo determinas? ¿Hay un testigo?
¿Recuerdas en Volver al Futuro cuando te dicen que si ves a tu yo mismo del pasado puedes destruir el universo?
¿O te desmayas?
Haz de cuenta.
Más o menos.
Haz de cuenta. Es que, ¿cómo va a reaccionar el es una... Es un...
Es variante.
Roder es un ganso.
Es un coin toss.
Es un coin toss, es una... Sí, sí, sí. Un volado. Está muy padre, pero sí es muy complicado.
Haz de cuenta que la paradoja juega con sistema de 20, güey, y tira dados porcentuales.
Haz de cuenta.
¿Cuánto llevamos?
Hora y cuarto, no tanto como podría parecer.
Está muy bien.
¿Seguimos con los fantasmas?
Sí.
Sí.
Los fantasmas.
Pásenle.
Los fantasmas está padre porque, primero que nada, pues trata de lo que pasa. Es de los pocos juegos que puedes ir jugando si ya se acabó tu juego normal de otras líneas.
Pues sí.
¿Sí?
¿Se puede morir?
Se puede morir y puede llegar a ser un fantasma. Excepto.
No. Si o sea, tu hoja de personaje de fantasma ya puede dejar de existir. Sí. Algo que le haga daño, algo que se lo coma. Sí.
El olvido.
Eso.
La nada.
Y fíjate que yo jugué ese, pero muy levemente.
¿Cómo?
Yo jugué ese, pero muy levemente. Lo jugué muy poco.
O sea, dicho sea de paso, Wraith el Oblivion o Wraith el Olvido, el Fantasma del Olvido, es uno de los juegos psicológicamente más pesados del World of Darkness, porque aparte que juegas, haces tu personaje, tienes que hacerle
trasfondo.
Le llaman la sombra, que es como que el deseo autodestructivo hecho personaje, ¿sí? Que quiere fregar a tu personaje y luego se lo vas a dar a otro jugador para que otro jugador lo mueva. Y ese jugador va a hacer todo lo que sea parte de cumplir sus misiones para evitar que tú cumplas las tuyas.
Sí.
Ah, qué loco.
Está increíble.
Muy pesado. Y
de hecho rompe amistades.
Y mucha gente tiene por alguna razón les encanta jugar con esta idea en la que van a jugar con ellos, con sus propios personajes, o sea, siendo ellos mismos el personaje, y le dan a sus mejores compas su sombra y olvídate, o sea, es un desorden, ¿no? Los magos
traigo lag.
Los fantasmas se dividen en dos tipos de ¿cómo se llama? Dos
clases.
Dos
tipos.
Divisiones. Primero que nada, las... ¿Cómo se dice guild en español?
¿Guildas?
¿Guild?
¿Guild?
¿Gremios?
Los gremios, gracias.
¿O guilda? Sí.
Gremio me gusta más.
Sí, sí, sí.
El gremio y son también un chorro. Vamos rápidamente. Los artificers, que son los encargados de... Manejan esta habilidad que en Raid se llaman arcano, que son estas habilidades que tiene cada fantasma, dependiendo de cómo murieron y lo traiga así como unas marcas de muerte le llaman. Artificers son los que encargados que pueden habitar o poseer a objetos. ¿Sí? Los máscaras son los que pueden cambiar el aspecto físico de los fantasmas. Ah, porque está bien padre, en Wraith todo está hecho de fantasmas.
Los objetos físicos.
Todo lo que puedes tocar en Wraith, en el mundo de los muertos, está hecho de fantasmas que alguien agarró, que dijo, este vato no la arma para, no tiene conciencia, entonces lo agarran y lo meten a forjas y lo crean en otro objeto.
O sea, lo forjan como fantasma en un objeto.
Ajá.
Hay un personaje
que se llama Samuel Hyde que terminó hecho
un cenicero.
Exactamente. Están los pardoners o los perdonadores, que tienen esta habilidad de que se llama castigar, que te quita como que la culpa. Es el psicólogo por excelencia. Yo quisiera tener uno de esos porque literalmente te saca así como que una masa negra y
te quitaría como la mitad del cuerpo y eres bastante pequeño para eso.
Los usureros, que tienen la habilidad de la usura, que es como el balance entre las energías psicológicas que tiene el fantasma. Los cantors, que son los cantantes y tienen esta habilidad de cantar bonito y...
Tranquilizar
a la gente, exactamente. Los harbingers o los mensajeros, que tienen la habilidad del Argos, que es la capacidad de maniobrar en lo que se llama el mundo de los espíritus, la tormenta, que es como la manifestación de la entropía y el olvido hecha una fuerza física. O sea, un huracán constante que quiere acabar siempre con todo lo que queda en el mundo de los muertos.
Okay.
Los oráculos, que tienen la capacidad del fatalismo, que es oráculos, fatalismo, es, o sea, profecía. Los hunters o los hechiceros, que tienen el poder del pandemonio, que es básicamente ser un poltergeist.
Hola, soy un cementerio indio, quiero vivir en tu casa, gracias.
Exactamente, los monitors que tienen el poder del Life Web, que te permiten, y esto es un poder que parece muy, muy inútil, pero dentro del juego tiene su razón de ser, que es la capacidad de ver qué cosas te tienen atado a la vida después de la muerte.
Es súper útil, definitivamente.
¿Y dónde están ubicados?
Tus ganas de seguir no viviendo.
Exactamente. Después están los spooks, que tienen el poder de outrage o frenesí, enojo, que es también muy parecido al pandemonium. Es esta capacidad de crear destrucción en el mundo de los vivos y de la muerte. Pero si pudiéramos decir, por ejemplo, que el pandemonio es poco agresivo o poco violento, el outrage sí es así como que lanzo fletazos de llama y quemo todo lo que está a mi alrededor. Es una mezcla así entre Poltergeist y Carrie.
Eso iba a decir, como Poltergeist la película.
Ajá. Los Proctors tienen el poder de el Embody, que es el
Poseer gente.
Los Puppeteers pues tienen la capacidad de puppetry, o sea, de titiritero.
Que marionetas y todo eso.
Marionetas, ajá. Los alquimistas tienen la capacidad de hacer de manejar el flujo, que es lo comentamos ahorita, ¿no? Así tú puedes crear cosas de los espíritus. Los alquimistas y los artificers traen esta pelea porque los artificers hacen como cosas prácticas y luego los alquimistas pueden hacer cosas que son muy, muy mágicas, okay, por así, o muy, muy extrañas. Los Nemoi, que son de los más odiados, manejan la Nemocine, que es la memoria. Entonces imagínate en un juego en el que tu personaje depende de su capacidad de recordar, alguien que puede manejar la memoria y manipular las memorias, pues es muy peligroso, ¿no?
A menos que se le olviden las cosas.
Ajá. También están los solicitadores, que manejan este poder de la intimación, que también es muy parecido a la usura. Solo que ahorita no recuerdo cuál es la diferencia. Simplemente es la capacidad de hablar con tus sentimientos y tu lado oscuro, y como hacer un balance y quitar lo que tienes de más, ya sea sobre todo lo que es el angst, si no mal me equivoco, que es como que la energía del espíritu de la sombra. Ajá. Sí, es un juego muy complicado y muy denso, y necesitas meterte mucho porque no nomás es... A diferencia de otros juegos, no nomás es... vamos a matar un monito, vamos a conseguir esta cosa mágica. No, es...
Es el todos contra todos, ¿no?
Es todos contra todos, sí. Y aparte es muy, muy, muy emocional.
¿Narraste Rise una vez?
No, jamás en la vida, y no creo que tener... Así como... Si para Mago no tengo el cerebro, para Wraith no creo tener el corazón.
¿Ni la paciencia o...?
No, sí, la paciencia sí, el corazón. Es un juego muy, muy, muy personal. Y creo que se necesita jugadores muy maduros para hacerlo.
O sea, nosotros no podemos
cosa
jugar.
Cosa que no existe aquí.
No, es que si tienes... Es que necesitas tener... Vemos a lo mismo, ¿no? Si vas a jugar contigo, tienes que estar preparado para que el narrador te va a hacer pedazos. Y otro jugador te va a hacer pedazos. O si vas a hacer un personaje nuevo, tienes que hacer un personaje muy desarrollado, y poca gente tiene el tiempo para
y que luego a esos personajes les dedicas un chorro de tiempo y no te duran.
Exactamente.
Entonces,
somos un grupo de más gente o menos. Somos un grupo de gente que se sabe nombres de personajes de Pato Aventuras. Definitivamente no tenemos la
estás aceptando.
O sea, dijo somos.
Estás aceptando que sabes
nombres. Lo estoy incluyendo.
Sí, sí, definitivamente.
Muy bien. Además, los fantasmas se dividen en legiones, que depende mucho de la forma en la que cada fantasma murió. Primero que nada, tenemos la Legión de Hierro, que son aquellos que murieron por la edad. Después la Legión Esquelética, que fueron aquellos que murieron por la enfermedad. La Legión Sombría, que son aquellos que murieron por víctimas de la violencia. La Legión Penitente, que fueron aquellos que murieron víctimas de la locura o estando ellos locos.
A ver, espérate, pausa. ¿Y estas pertenencias a las legiones modifican sus apariencias?
Sí, porque tienes marcado cómo muriste. Pero aparte, te puede relacionar con otras personas.
O sea, es como Beetlejuice, que si mueres atropellado tienes las llantas marcadas. Sí, así.
Básicamente. La Legión Esmeralda son aquellos que mueren en base a circunstancias extrañas.
¿Radiación?
No,
¿Chernobyl?
No, así no sabemos. O sea, realmente se supone que nunca sabes por qué, cómo moriste, hasta que lo vas desarrollando, y después puede ser que pudieras.
Ah, que muchas veces la razón para estar ligado al mundo es tratar de averiguar cómo moriste.
Exacto. Por ejemplo, sí, sí. Los que mueren por combustión espontánea.
¿Haz de cuenta?
Claro, sí, sí, sí.
O por ejemplo, no, porque decidiste cambiar tu camino un día al trabajo, y el camino que agarraste ahora venía un tráiler fuera de control y te atropelló.
Y ni siquiera te diste cuenta.
O sea, recibiste el trancazo y...
Es como el sexto sentido, o sea, el personaje este de Bruce Willis. O sea,
que no sabe que murió.
Que nunca sabe que
murió. O como recuerdan esa película de Heath Ledger de Corazón de Caballero.
Sí.
Imagínate que estás sentado en un árbol aventando un tronco y pujas mucho y te mueres, güey. O sea, según tú sigues ahí aventando el tronco, pero ya te moriste.
Este cuento me está spoileando la película.
Ah, ¡es el inicio!
Muy bien. La Legión Silenciosa son aquellos que murieron víctimas de la desesperación. Nunca te dicen específicamente cuál...
Ahogado, quemado, torturado. No,
o sea, sí, y este...
Narrando.
Uy, eso sí, todos ahí, todos muertos, ¿no? La Legión de los Mendigos... Que está bien chistoso porque esta legión se conforma de todos aquellos que el señor mendigo, el fantasma más poderoso de la legión, el que dirige la legión, el que puede mendigar que le den de otras legiones, que otras legiones no quieran.
Ah, o sea, son las sobras.
Sí.
O sea, no necesariamente que seas un mendigo, sino que en tu legión estorbes.
Ajá. Y luego...
O la me das un compa.
Como en la vida.
Claro, toma este.
O que no te quieran. Sincero, y no, y es que... Una cosa que no mencionaba es que las legiones se pueden pelear entre ellos.
Qué loco.
Porque, por ejemplo, vamos a decir que puede ser una señora de edad, por ejemplo, que muere porque su hijo le mete un... Un vaso en la cabeza para
cobrar la herencia.
Para cobrar la herencia. Y resulta que tiene un tumor en la cabeza. Cuando muere, pues, las legiones de hierro de esquelética y sombría se pueden pelear por ella.
Es que está muy viejita, se iba a morir.
Pero tenía cáncer.
Tenía cáncer, pero
sí, la mataron violentamente.
Exactamente. Entonces, la legión de mendigos puede decir: pues,
no se peleen, yo me la quedo.
Me la quedo, exactamente. Y si los convence, se la quedan.
O sea, es así como la gente que no sirve para absolutamente nada y luego se muere y sigue sin servir para
nada. Iba a ser un chiste de judíos, pero creo que mejor no.
Mejor no.
En este podcast no somos ¿cómo se dice?
Antisemitas.
No, por supuesto que no, nada más somos, bueno, al menos yo soy un idiota.
Sí, claro. Y finalmente, la Legión del Destino, que es aquellos que murieron porque la señora de fe, de la del destino, perdón, un fantasma específicamente dijo, ese vato se va a morir. Entrado. Y cuando
¿es tipo
muere,
destino final?
Sí. No, las señoras estas de la mitología griega que cortan la cinta.
¿Ah, se cuenta?
¿Cómo se llama?
Las erinias.
Las morias.
Las morias, sí.
No.
Sí. Las morias y las erinias. Es que estás moriai en griego, erinias
Es que son dos diferentes, pero no sé cuál de las dos estoy hablando. A esas no sé cuál nombre les pertenece.
Ah, muy bien.
A ver, ponte a ver Portaventuras para que sepas.
¿Ahí viene?
Sí.
Todo viene en Portaventuras.
No, viene en Hércules. En la película de Hércules. Demonios.
Ok.
Rápida. ¿No?
Ese nunca lo jugué.
No, demonios. Los Caídos o Demon of Fallen fue el último juego que salió para World of Darkness y habla de literalmente demonios. Se dividen en dos formas, ya sea por casas o por facción. Rápidamente, en serio. Los Defilers, que son también conocidos como los Lamassu, los demonios del mar. Y aquellos que estaban encargados de como el plan mayor, la profecía, todo a futuro. Y ahí fue donde salió el demonio que vio la caída del hombre. Los demonios o los devils, que es también conocidos como los Lamaru, Sinamaru, perdón, los heraldos de Dios, de donde salió Lucifer, estrella de la mañana. Uh-huh. Los devoradores, o los Rabisu, los demonios de la naturaleza. Los enemigos, los Fins, los Neveru, que son los encargados de los trabajos, de mantener la obra de Dios, o sea, de las leyes sutiles del universo. Los malefactores, los Anunnaki. Para todos aquellos que les gustan las conspiraciones,
Anunnaki.
Es todo lo que tiene que ver con las creaciones físicas y son los que se rebelaron porque Dios nunca les dio la oportunidad. Ellos creaban el microondas en la época de la edad de piedra y Dios dijo, no, los humanos no están preparados para eso, entonces...
Pero pueden hacer sopa Nissin que no han inventado.
Sí, exactamente, es como que la tecnocracia divina, por así decirlo. Los azotes o los scourges, también conocido como los Asharu, son los ángeles guardianes. Y finalmente los Slayers o los Destructores, que son los Halaku, los Ángeles de la Muerte. Que curiosamente, ¿cómo se llama? Y también podían crear mundos y, bueno, dimensiones. Hubo un Halaku que creó un mundo en el que los espíritus de la gente muerta se quedaban para que no se perdieran. Y el nombre de ese ángel era Caronte. Ah, oh. Que es
El barquero.
El barquero de Wraith.
El que está en la trajinera ahí.
Exactamente.
Pues era una góndola. Era una góndola, de hecho.
Pues es una góndola trajinera, como le quieras llamar, ¿no?
Pero es que en el infierno mexicano.
Una trajinera es suficientemente grande como para que sí, te si emborraches en ella. Una góndola es más chiquita.
Y no lo mencioné, pero pues en Wraith, el fantasma, el primer fantasma, el que crea toda la sociedad fantasmal, es Caronte. Y ahí entramos en esa parte de que si era un ángel o era otra cosa, ¿no? Los demonios también tienen facciones, que son las facciones de los faustianos, que son esta idea de demonios que quieren como convertirse en los nuevos dueños del mundo.
Oh, qué bonito nombre.
¿Faustianos?
Sí, sí, porque por el Fausto de Goethe.
Exactamente, son los que hacen los tratos tipo el Fausto de Goethe. Los crípticos, que es lo que dicen, bueno, pues es que no sabemos por qué estamos otra vez en el mundo, pero vamos a investigar poco a poquito.
Mientras jodemos.
Mientras vemos qué pasa. Los luciferanos, que son aquellos que dicen de que no, si nos unimos a Lucifer y caímos por Lucifer, nomás hay que encontrar a Lucifer para volver a levantarnos y darle la madre a nuestro señor creador. Los Raveners o Raveners, los destructores también, son aquellos que dicen, ¿sabes qué? Pues ya la regamos, la creación no vale 3 cacahuates, vamos a destruir todo y que no quede nada. Y finalmente están los reconciliadores que dicen, pues la regamos, vato, pero yo creo que si vamos de rodillas a la catedral, si le pedimos perdón a Diosito, sí nos va a volver a perdonar y va a estar padre. Demon the Fallen fue un juego muy, muy controversial porque Demon the Fallen automáticamente te da creencia a que la realidad del mundo de World of Darkness es en base al mito judío-cristiano, sí. Y todo lo que no es judío-cristiano es mentira.
¿En qué libro está relacionado directamente Demon the Fallen con Vampiro?
¿Cómo que en qué libro?
Hay un libro, ¿no? Donde en Demon, algo que sucede en Demon afecta directamente el vampiro. Plot de Vampiro.
Ah, caray.
Y eso me lo contaste tú, no sé si estás muy ebrio.
A mí algo que me gusta mucho es que la narrativa de World of Darkness en general se relaciona indirectamente con todos los juegos y que siempre hay un punto en donde se unen. Por ejemplo, tenemos Lobo, empezamos con Lobo y surge este personaje Samuel Hyde, que al mismo tiempo lo relaciona con Vampiro y que a su final se relaciona con Wright, que con Caronte lo relacionan con Demonio.
Sí.
Entonces, y pues Mago está en todo. Entonces, ajá.
Otra cosa es que los fantasmas, bueno, de Wright pueden tener relación con los Giovanni. Como Demonio podría, o sea, ya dependiendo, obviamente, del narrador,
sí,
tener con un Bali, ¿no?
O los sea, juegos se pueden juntar, pero no están hechos para. De hecho, a mí Demon no me gusta porque los poderes que tiene Demon están muy, 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 muy quebrados. Hay un poder nivel 2 de los magos, de los demonios que tienen el agua.
¿Te fijas que cambias
de déjame rato. Terminar. Que de un vaso de agua te pueden sacar un océano.
¿Notaron que dijo nivel 2?
Nivel 2, o sea, no manches. Rápidamente, no voy a meterme en Wraith porque, digo, en Changeling, porque Changeling sí no sé nada y me perdonarán todos los fanáticos de Changeling. Pero básicamente los Changeling son criaturas que alguna vez fueron hadas como tales, se cruzaron con humanos para poder mantenerse en el mundo, un mundo que ya no creía en las leyendas, que pasa por ahí de la época de la Inquisición, no pregunten por qué. Y cada una de los Keith, que le llaman, representa un sueño o algún tipo de sueño específico. ¿Sí? Como por ejemplo, los Slugger representan todo lo que son los sueños de oscuridad y pesadillas. Los sátiros son los sueños de la lujuria y la pasión. Los Red Caps son los sueños de miedo y violencia. Todo ese tipo son como estereotipos de sueños. Y esos, los Changelings, encarnan a uno de los sueños.
Eso es en Changeling the Dreaming.
Ajá. Okay. Y está, es este, que me perdone mi primo Wally Padilla si lo está escuchando esto, porque realmente Changeling es el juego que menos me he metido y el que menos le sea lo que están el objetivo del juego.
En The Lost, las criaturas, los players, o sea, los personajes para jugar,
ajá,
son humanos que, ajá, fueron jalados a...
Sí, que se lo robaron para llevar a Arcadia y lo regresaron, y se escaparon o los corrieron de Arcadia y están cambiados.
Y están como atrapados
entre los mundos. Ajá. Y finalmente, unos juegos más padres de los que nunca he podido jugar, Es momia. Vamos a. No. Jamás en la vida. No, este, momia no lo voy a mencionar ni siquiera. Porque también no, ese sí no sé ni siquiera los nombres ni ya nada. Ya saben,
gente, momia no existe.
No existe. No, vamos a darle la vuelta al ciclo. Este. Hunter, el recuento. Hunter, la venganza.
Cuando ya usas a la luz.
Cuando ya usas a los cazadores. Y como lo mencionamos la última vez cuando estábamos hablando de la mano negra. En un punto de la historia, una serie de criaturas llamados los mensajeros aparecen en el World of Darkness y les dicen a unos humanos: checa ya. Y los humanos de pronto pueden ver claramente a los vampiros, hombres, lobo, todo. Y dependiendo de lo que. De cómo reaccionan a estas criaturas, existen algo llamado credos. Y cada credo tiene un tipo de división que los hace ser cazadores. Hay tres credos. Es ardor o zeal. Ay, Dios mío, no me acuerdo ahorita. Son casi. No conozco. Siempre se me va mucho con Hunter, porque Hunter casi no lo jugué. Y es de los pocos juegos que, a pesar de que tuve el tiempo de leerme todo, nunca lo leí hasta ya muy al final, que era donde íbamos a terminar. World of Darkness, spoiler. Entonces, perdón, las tres virtudes son piedad, ardor y visión. Cada una de estas te da diferentes tipos de cazadores. Tienes, por ejemplo, a los inocentes, que son del credo de la piedad. Ellos dicen: no, es que las criaturas naturales son pobrecitos, están, ¿cómo se llama? Están
no es su culpa estar como están.
No es su culpa, vamos a perdonarlos. Los mártires, que son los de también de visión, si no me equivoco, dicen: ¿sabes qué? Yo me voy a sacrificar para que los para usar mi dolor como arma contra los sobrenaturales. Y perdón, es de piedad. Los redentores son también de piedad y usan su conciencia para buscan afectar la conciencia y la naturaleza maldita de los sobrenaturales para evitar que ellos ataquen más a las víctimas. La virtud de visión están los ermitaños, que es uno de los credos perdidos, que son los que eran como tenían que ser como el internet de los hunters. Ellos iban a recibir toda la información y iban a dispersarla para que se pudieran saber a dónde atacar. Están los visionarios, que son los que tenían que ser los líderes o los sacerdotes de los imbuidos, o los hunters, para con poderes que les iban a dejar ver el pasado y el futuro. Y los perdidos, o los waywards, que eran... Así como los Aurun son los guerreros de los guerreros, los waywards iban a ser los
hunters de los hunters.
Los hunters de los hunters, y los que tenían más poder destructivo sobre todos los hunters. Incluso por aquellos de la virtud de ardor, que existen los Avengers, que son los guerreros que se los que dicen: ¿cuántos son para no contarlos, no? O sea, literal, Avengers como podíamos pensar en las películas. Los Defenders, que se encargaban más en defender y en construir sociedades. Y los jueces, que eran los encargados como de juzgar a los enemigos, ¿no? A los criaturas sobrenaturales.
¿Nunca les cayó bronca de por parte de Marvel por usar el nombre Avengers y Defenders?
No, porque son palabras como tales, y es una palabra. Creo que lo único que puede.
Son adjetivos.
Lo único que puede, ¿cómo se llama? Atreverse a ¿cómo se llama?
Patentar palabras.
A patentar palabras es Gene Simmons. Y afortunadamente Gene Simmons no tiene ninguna de esas propiedades intelectuales, entonces.
¿Gene Simmons qué palabras tiene?
No me acuerdo, pero sí ha querido patentar palabras. O frases. Creo que Loki lo quería patentar o una cosa así. Y ya ves que quiso patentar el símbolo de los cuernos.
Sí, ese es de Dios. Porque ese es de mi papá.
Señor todopoderoso Dios, y te persignas cuando digas su
exactamente.
Nombre.
Exactamente. Dios. Y bueno, ya con eso leímos una así muy por
somera
a todos los juegos. Hora 40.
Que se me hace que estuvo bastante amena y agradable, más de lo que esperábamos. Sí.
Me faltó hablar de uno de mis juegos favoritos. No, porque eso es del otro mundo. A mí me gusta hablar mucho de un juego que se llama Orpheus Slasher. Me gusta mucho Orpheus, que es como que Wraith 2.0. Y se define básicamente como... historias de terror para fantasmas. Está muy padre porque juegas con humanos que se pueden salir de su cuerpo y jugar como fantasmas, pero lo que me gusta mucho son las mecánicas del juego, porque tienes poderes que puedes combinar, y ya sea para darle más potencia al poder de tu amigo y así, hacer que dure más, o emplear el área de efecto, o combinarlos de maneras bien, bien locas unos con otros, y es un juego muy muy padre, y es una cosa muy rara dentro de... una cosa muy rara dentro de White Wolf y de los juegos de rol. Es un juego que está contenido en 6 libros. Esos 6 libros es todo lo que existe y es todo lo que va a haber. Y ahí está contada una historia de principio a fin. Y es... el libro está dentro de World of Darkness, pero no es parte del World of Darkness.
¿Pero el libro como narrativa o libros como el manual?
Está el central y otros 5 libros que te cuentan una historia.
Okay,
y te narrativa. Expanden y te ponen más poderes y más, te abren más el juego. Está muy padre, si algunos lo pueden jugar. Orfeus.
¿Lo vas a narrar?
Fíjate que ahí sí me sacrificaría mucho para jugar Orfeus, pero sí lo narraron. Si tengo 5 personas para jugar Orfeus, se arma.
Seguro.
O sea, si le decimos al gordo, ¿quién más podemos meter? Ahí está, Gaby ya dijo. Estás adentro.
Está. Orfeus es un excelente juego y está muy, muy padre.
Muy bien, banda. Apenas empecemos a jugar, les vamos contando cómo evoluciona esto. ¿Cuándo empiezas?
Oye, y hay otro juego que quiero... que me gustaría jugar con ustedes.
¿Qué se llama?
Que es un juego que estoy diseñando yo.
¿Qué se llama?
Se llama... no les puedo decir porque cuando lo registre me lo van a querer robar.
Ah, ok.
Pero es un juego de zombies.
Ah, muy bien.
Es un juego que trata...
se llama Hunter the Reckoning.
Hay muchos roles en fila. Primero tienes que terminar Call of Cthulhu.
Sí, ya,
luego
ya.
Luego vas a narrar Mago.
Y luego ya, sí. Cuando termines de narrar Mago, jugamos...
No, momentito. Pues son mis narraciones, las tuyas son independientes.
Ah.
Podemos jugar una semana Mago y a la semana siguiente jugamos Orfeus.
Yo estoy de acuerdo. Pónganse de acuerdo.
O sea que las tuyas no son de Juárez by Night.
¿Cómo?
Las tuyas no son de Juárez by Night.
Ah, pues, ¿cómo se llama? Mago va a ser lo primero que voy a narrar de World of Darkness.
Muy bien, sí. Y antes de despedirnos, ¿algún saludo que tengan ustedes?
Una conclusión de esto primero, ¿no?
¿Qué quieren?
Que hay muchas cosas.
Hay mucho juego para cortar.
O sea, ¿qué es más difícil de jugar? Primero, Mago. Como jugador y luego como narrador.
No. Definitivamente Mago es complicado, pero no es difícil.
Raid.
Emocionalmente y de rol, yo creo que Raid es el juego más difícil.
Raid es un juego que no aguantaríamos.
Lo que has dicho ahorita, o sea, tienes que meterte mucho en el personaje y es exponerte a que te analicen y te psicoanalicen y te desmenucen psicológicamente. Mucha gente no está preparada para eso. Y eso, te digo, sobre todo, porque la forma fácil de hacer eso es jugar contigo como personaje y.
Bueno, o sea, depende mucho de la autoestima
también.
Hay
grupos de juego de Raid que tienen así como que un panic button.
Sí, o sea, tienes que tener muchas medidas para asegurarte que no vas a destrozar la amistad con la gente que tienes a tu alrededor.
O su psique,
exactamente. Y complicado en términos de mecánicas y todo, yo creo que Mago.
Mago, sí, definitivamente.
Mago porque es un juego, más que no es que es complicado, es que es tan abierto que tienes que tener mucha imaginación para hacerlo.
Pero eso, ahora que lo estoy leyendo, se me hace que lo más complicado es la cosmogonía del juego.
Sí.
Una vez que te adaptas a la cosmogonía del juego. Y el problema es que la cosmogonía del juego es difícil de entender. Porque son muchísimas cosas. O sea, cuando estás agarrando una, te ponen otra y se te olvida. Y
yo creo que
ponen
lo que pasa es que definitivamente, como le comentaba alguna vez a Rod y a Eric, cuando empezamos a jugar por primera vez Vampiro la Mascarada, lo malo de todo es que cuando tú le empiezas a platicar a una persona, a un jugador, el juego, no puedes más que evitar hablar de todas estas cosas bien interesantes de todos los conceptos de los juegos, todas las cosmogonías del, por ejemplo, Vampiro, los antediluvianos, los clanes, el libro de Nod, etc, todas esas cosas que son muy, muy interesantes, pero que a la hora de jugar tienes que dejarlo de fuera y para que el personaje lo vaya viendo todo poco a poquito y lo vayas ensamblando, y a veces es bien difícil separar lo que tú ya sabes como jugador como lo que va a hacer tu personaje.
Sí, sobre todo empezar a jugarlo.
Y con Mago es lo mismo. Cuando te empiezan a platicar de Mago, dices, está bien padre todo este bolote, pero si lo quieres empezar a jugar todo de sopetazo.
Sí, claro, no, o sea, vas a tener un personaje que va a iniciar y no vas a ver echarle una moneda a la maquinita para escoger sus personajes en King of Fighters.
Exactamente, y eso te va a crear muchos conflictos en el juego.
Y luego mucha gente tiene una mala idea de lo que es jugar Mago. La gente cree que es literalmente jugar a Harry Potter.
Sí, exactamente.
¿Has visto una película que se llama Chronicle?
Sí.
Eso es una... Es un
excelente
ejemplo de una crónica de Mago.
Exactamente. De empezar, sí.
Para empezar en tu casa, de que son 3 chavos...
La fuimos a ver al cine, ¿no?
Yo me acuerdo haberlo visto en tu casa. Que son 3 chavos que tocan una piedra y tienen poderes y están practicando y todo eso.
Y que es tipo como found footage.
Ajá, exactamente. Eso está muy padre. Digo, y faltan muchos juegos de mencionar que no hemos mencionado. Como por ejemplo... Kindred Beast, vampiros del este, vampiros de la del reino de la del reino de la del ébano, este, la versión de Edad Oscura, las dos versiones, las tres versiones que hay de Edad Oscura de cada uno de los juegos, este, Strike for, este, no, ¿cómo se llama? Demon Hunter X para
yo jugué Dark Ages,
para vampiro la mascarada, para vampiro del este, que no se me ocurre ahorita otra cosa que haya de White Wolf. Hay juegos para cortar y para muchos muchos estilos, en, a lo mejor no lo mencionamos ahorita.
Momia.
Nadie no quiere jugar Monia, Adolfo. Nadie quiere jugar. Cada juego es Prometeo. Diferente y tiene diferentes.
Prometeo,
no, pero hablando de lo que es el primer World of Darkness, no, okay. Hay muchos juegos, este, cada uno tiene una ambientación muy diferente, objetivos diferentes para el juego y formas de jugar que a lo mejor, y yo siempre lo he defendido, a lo mejor, a mí, a pesar de que a mí me gusta mucho Vampiro la Mascarada, a lo mejor Vampiro la Mascarada no es para todos, pero definitivamente, seguramente va a haber gente que le vaya mucha atención jugar.
¿Está Requiem?
Que está, no, no, o sea, hay gente que le gusta mucho jugar Hombre Lobo, o Mago, o Orfeus, o Wraith, o mucha otra gente, y en serio, si a alguien le interesó alguno de estos juegos, búsquenlos, o busquen a alguien que les llame, que les pueda narrar. Porque hay juegos muy, muy padres y nunca sabes qué vas a poder.
Y si viven en Juárez, la tienen más fácil porque tenemos este grupo de Facebook en donde ustedes pueden buscar una mesa. Y si no hay una mesa armada, pues ahí somos suficientes como para armar una.
Exactamente.
Es el gremio de la frontera, está en el grupo de Facebook, así lo pueden buscar cuando vengan a Ciudad Juárez. Si buscas rol, buscas una mesa, te puedes unir o tú mismo puedes poner una mesa. Si buscas camaradería, ahí es donde puedes entrar.
Ok, entonces... hasta aquí iba a ser la emisión. Muchas gracias por escucharnos. ¿Algún saludo, Adolfo?
Yo creo que por ahora no. Vengo en seco. Okay. Pero...
yo, como siempre, a mis queridísimos amigos Emanuel Gallegos y Andrea.
Ajá.
Y a Julio.
Muy bien.
Julio.
También
Julio.
Un saludo para Emanuel y mi querida prima Andrea. Eric.
Julio. Estaría chido que viniera Julio.
Estaría chido que Julio.
Ah, Danop también.
Ah, Danop, sí.
Ah, sí, Danop. Este.
sí, ese.
Erasmo. No, es que Danop no le vamos a dar tanto énfasis porque Danop es parte de honoraria del círculo interno. Cuando tenga la oportunidad lo tendremos aquí con nosotros.
Cuando venga a jugar, tiene que estar aquí.
Exactamente.
Erasmo. Y ya son todos ahí.
Y bueno, yo en lo personal voy, aparte de agradecerles a ustedes que están aquí por compartir conmigo el micrófono, voy a agradecer a toda la gente que nos escucha el podcast. Ya llegamos a más de 500
descargas
de nuestro programa. Muchísimas gracias. Y en particular voy a saludar, mandar un saludo a mi amigo Julio Crowley del DF, que ha estado muy pendiente de nosotros últimamente. Y en general ha estado pendiente del programa y que me apoyó mucho cuando estuvimos en el evento de Vampiro la Mascarada hace algunos años. Fue de los que apoyó mi candidatura para ser el arzobispo de la Ciudad de México. y le debo un LARP aquí en Ciudad Juárez, donde el Sabbath va a venir a partir madre.
¿Tuviste?
Pues no sé, pero gané.
Si ven a Erasmo, por favor, díganle que lo extraño.
Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima.
Si te gusta el rol,
compártelo.